directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Atleti.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, la tribuna del Atleti, cada día abierta de 1 a 3 aquí en Radio Marca, en el 91.4 FM, www.radiomarcabilbao.com, aplicaciones móviles y app web de Radio Marca, seleccionando Bilbao. Y en los podcasts, por supuesto, después cuando termina el programa, con esos datos espectaculares que ayer te comentábamos en lo que se refiere a los datos que está haciendo públicos del año Spotify, que dicen que hemos vuelto a crecer una auténtica barbaridad en seguidores y en escuchas. Cerca de otro 100%. Estuvimos cerca del 100% de crecimiento el año pasado, cerca del 80%. Esta vez hemos pasado del 80% de crecimiento. Así que es una auténtica locura. Muchas gracias por estar ahí también en los podcasts. En el directo lo notamos, evidentemente, con vuestra participación en lo que tiene que ver con las llamadas para la porra, la opinión a través de los WhatsApps. Y este diciembre, además, vamos a tener, os avanzo, bastantes cosas para vosotros. Sí, porque terminamos el año por todo lo alto, terminamos el año bien y vamos a tener bastantes cosas para vosotros. Y para que os las podáis llevar a casa, para que lo podáis disfrutar, experiencias y de todo vamos a tener. O sea, una cosa de locos, ¿eh? Yo te aviso para que lo tengas claro. Si hay que mirar en positivo, pues lo hacemos con la radio. Oye, si hay que mirar al Athletic, pues esperemos que tengamos algo de positividad en lo que viene, porque por ahora no ha dejado, evidentemente, muy buenas sensaciones el partido frente al Real Madrid. Ahora llega el partido de mañana frente al Atlético de Madrid, un partido a las 9 de la noche, que es también el preludio de ese partido a las 9 de la noche del miércoles frente al Paris Saint-Germain. Dos auténticos partidazos que luego nos llevarán a ver al Athletic en Vigo, en casa el lunes 22 frente al Español, y ahí parón. Antes, entre Vigo y el Español en casa, partido de Copa del Rey que conoceremos el próximo martes frente a alguno de los equipos de categorías inferiores que se ha quedado entre los que han pasado de ronda. Van contra los Supercopa, así que tiene pinta de que en principio podría ser una eliminatoria asequible para el conjunto rojiblanco. Un Athletic que ayer tuvo a Iñaki Williams haciendo parte del trabajo del grupo, con lo cual ya va en la parte final de su recuperación. Bien, menos mal, eso está muy bien, hace falta que se recupere Iñaki Williams. Esta tarde veremos cómo está, todavía muy pronto para entrar en la convocatoria frente al Atlético. Pero bueno, ahí está esa posibilidad y hay que tomarla como tal, aunque todo indicaría por la tardanza en la semana de verle un poco mejor, pues que será muy complicado que esté frente al Atlético de Madrid. Un partido para el que volverá Ollán Sanzet después de los dos partidos de sanción y para el que seguirá de baja Robert Navarro. Vamos a ver si no hay nadie más que caiga en el conjunto rojiblanco para que pueda afrontar Valverde con la mayor cantidad de posibilidades posibles, valga la redundancia, el partido frente a los de Simeone, que están en muy buena disposición de pelear arriba y de pelear por ahora con el Villarreal, pero también, evidentemente, pues peleando con Real Madrid y Barcelona. Es lo que tiene estar ahí y es lo que tiene tener el equipo y el equipazo que tiene también el Atlético de Madrid. En clave rojiblanca también, por si estabas esperando a ver si te había tocado una de las 300 entradas para Vigo, el número premiado es el 78, que se ha sorteado, así que desde ahí, con ese incluido y los 296 siguientes que tienen entrada para Vigo al precio de 30 euros. Habían apuntado casi 500 personas para las casi 300 entradas disponibles para el partido en Balaídos. Siempre hay gente, siempre hay aficionados, siempre se quiere estar en los desplazamientos del conjunto rojiblanco. Y siempre, al final, casi siempre, hace falta sorteo también para los partidos. Pero bueno, oye, pues es lo que hay. La afición todavía se mantiene. Así que bueno, vamos a ver si si se puede remontar un poquito en cuanto a sensaciones y en cuanto a resultados en el conjunto rojiblanco. Se ha presentado además también hoy la cuarta camiseta del Athletic Club. ¿La va a usar? No. ¿Por qué es cuarta camiseta oficial? Pues porque así tienes cuatro que comprar en Navidades. Básicamente es para eso. Es de color rojo, una cuarta equipación que es como la del Mallorca, pero si a la camiseta del Mallorca le pones por encima una especie de serigrafía de un león a base de rayitas, pues eso es lo que te sale. Esa es la cuarta equipación del conjunto rojiblanco, que como siempre en este tipo de cosas, tiene una explicación bastante más potente de lo que es la camiseta. Dibuja un estampado que se revela a cierta distancia y que representa la figura del león del Athletic Club. Cuello redondo de color negro y en la parte trasera y encima del dorsal, que será blanco, luce el mismo león oculto en el diseño, esta vez un tamaño reducido y claramente distinguible. Escudo duotono, también rojo y negro, con un brillo imponente. Completan la vestimenta, el pantalón y medias negras, reforzando la potencia visual del león. Born to Roar, nacidos para rugir, y hace referencia a la historia del club y a las personas que han hecho posible a lo largo de más de un siglo el club, futbolistas y afición. El rugido de los leones es mucho más que un sonido, es un sentimiento, una emoción pegada a la piel. Esto es lo que representa la cuarta equipación, mucho más que una camiseta. Cuando ese rugir se escucha, sucede mucho más allá de San Mamés. No solo rugen los 11 del campo, también lo hace toda la afición. El rugir se siente, el rugir se viste. Yo siempre lo he dicho, me encantaría, bueno, no me encantaría porque sería complicado, pero mi admiración para la gente que explica las camisetas. ¿Os acordáis la de unas rayas que parecía, pues, que se había desteñido parte de un pijama y era el proceso de ascenso de la cantera hacia el primer equipo y todo esto? Bueno, la camiseta te gusta o no te gusta, punto. Esta es roja con negro por encima, como a rayas, con rayas horizontales se genera el dibujo de un león y ya está. Y si te gusta, pues te la compras, y si no, pues no te la compras. Valen una pasta, como todas las oficiales del conjunto rojiblanco. Así que de cara a Navidad, pues ahora tienes cuatro camisetas más la ropa habitual de paseo, que la tienes también para poder conseguir en la tienda del conjunto rojiblanco. Venga, más cosas. Vamos con la cartelera del fin de semana. Mañana, lo dicho, a las 9 de la noche, ese partidazo Atlético de Madrid. También tenemos Liga Femenina, el Athletic Femenino, que juega el día 7, lo va a hacer el domingo a las 12 del mediodía en las instalaciones de Lezama, frente al Levante. El Levante es el último clasificado ahora mismo en la tabla del femenino, décima plaza para las rojiblancas, ahora mismo con 13 puntos. Tienen 13 también el Granada por debajo, y el Badalona y el Español, que están por encima. Sevilla, séptima plaza, y un corte importante ahí de 7 puntos, 20 puntos tiene el Sevilla en la séptima plaza. Se ha quedado ahí un poquito retrasado, pero bueno, el conjunto de rojiblanco, vamos a ver si va poco a poco ganando espacio, poco a poco ganando posiciones en esta competición que se le ha presentado de esta manera en este inicio de año. Y bueno, pues poco a poco parece que va remontando, que quiere ir remontando. Vamos a ver hasta dónde le da para llegar. Primera Federación, grupo primero, partidos para nuestros equipos. Bilbao Athletic y el Arenas tienen un derbi. Va a ser en Govela y va a ser a las 12 del mediodía del domingo. Arenas, Bilbao Athletic. Partidazo. Tenemos también el partido para el Barakaldo, que va a jugar a las 6 y cuarto de la tarde, también del domingo, frente al Avilés Industrial en la Cesarre. En la clasificación tenemos al Bilbao Athletic en la quinta plaza, posición de playoff. Tenemos al Barakaldo en novena plaza, 19 puntos. Está ahora mismo pues a 3 del Bilbao Athletic. Y tenemos al Arenas, que está con 18 puntos en el puesto 14 de la clasificación. A ver qué tal se les da esta jornada con ese derbi, con ese partido en Baracaldo. Más, segunda federación, grupo segundo, partidos para el domingo. Partidos para el Eibar y el... Espérate que no, que estoy mirando donde no es. Estoy mirando donde no es, y si miro donde no es, entonces no puede ser. Que estamos ahora mismo en la jornada número 14 en la segunda federación. Y esa es la que tenemos que leer, no otra. Para hoy, a las 7:30 de la tarde, Amorebieta Tudelano. Hoy, 7:30 de la tarde, Amorebieta Tudelano. Partido importante para la Sociedad Deportiva Amorebieta, inmersa también en actos del centenario. Estamos con el Baskonia Eibar, que será para mañana a las 4:30 de la tarde. Partido para el filial rojiblanco. Y estamos también con ese Sestao River, que va a jugar en Utebo el domingo a las 5 de la tarde. A las 5:30 de la tarde el Guernica recibirá a Mutilvera. En la clasificación, Sestao River, segunda plaza, 26 puntos, pero igualado con el primero Utebo y con el tercero Tudelano. Así que ese Utebo-Sestao River, auténtico partidazo, primero contra segundo, los dos igualados a 26 puntos. Sociedad Deportiva Amorebieta, ahora mismo, bueno, el Guernica está con 21 puntos en la quinta plaza, el Amorebieta con 19 puntos ahora mismo en la novena plaza de la clasificación, cierra Baskonia con 8 puntos en la tabla clasificatoria. Vamos con más, vamos con la jornada también en el grupo cuarto de tercera federación, la jornada que tenemos también en este caso, la jornada 13, con los partidos para mañana. Pasaya Zamudio a las 11:30, también a las 11:30 Portugalete Añorga. Para la 1:45 Deusto Cultural de Durango. Tenemos también el partido del día siguiente, los partidos del día siguiente para nuestros equipos del domingo a las 4 de la tarde, Real Sociedad C Santurchi y Derio Leyoa a las 4:30 de la tarde. En la clasificación, Portugalete líder, 29 puntos, una lástima el partido de Copa. Pero vamos a ver si sigue con esa buena dinámica, que también se demostró en el juego del partido, aunque no en el resultado. Derio, 20 puntos en la tercera plaza, Leyoa, 20 puntos, cuarta plaza. Más atrás encontramos al resto de nuestros equipos de esta categoría. Cultural de Durango, duodécimo con 16 puntos, 15 puntos tiene el Deusto, 13, Santurchi, Zamudio, ahora mismo en posiciones de descenso con 11 puntos, tercero por la cola en la clasificación. Más, vamos con los partidos también que nos tocan del fin de semana, los partidos para el resto de partidos, el resto de equipos y el resto de deportes. Tenemos partido para Surne Bilbao Basket, importante frente a Dreamland Gran Canaria, después de dos derrotas consecutivas en los dos últimos partidos porque eran fuera de casa, llega el momento de intentar mantener la racha actual de victorias en casa. Bilbao Basket ha perdido todo fuera, han sido 5 los partidos, ha ganado todo en casa, han sido 3 los partidos. Así que este domingo a las 6 de la tarde, Bilbao Basket Gran Canaria, el partido para los de Jaume Ponsarnau, un partido que veremos si pueden sacar adelante, porque obviamente necesitarán de esa posibilidad frente a un equipo que ahora mismo está prácticamente con ellos en la clasificación. Bueno, de hecho está con 3 victorias y 5 derrotas también en la tabla. Por el básquet Aberach está por encima, 11ª plaza para Gran Canaria y duodécima para Bilbao Basket en la clasificación. Más cosas, Lointe Guernica, que también tiene partido, de hecho tenía partido también entre semana, que ha perdido frente al Ingeniería Ambiental, jugó el día 3 a domicilio. Ganó, 70-86 en esa victoria de Lointe Guernica. Y en lo que se refiere al fin de semana, tiene partido ahora fuera, el día 7, el domingo, en Ferrol, frente al Baxi Ferrol, a las 6 de la tarde. Es el partido para este fin de semana de Guernica. Partidos que, por cierto, para nuestros equipos de baloncesto van a tener continuidad entre semana, porque Bilbao Basket va a jugar también competición europea frente al Sporting Club de Portugal. Empieza la segunda tanda de partidos a las 6:30 de la tarde del día 10 en Miribilla. Tenemos partido también en casa para el Olympique Guernica, que va a ser en este caso un día después, el día 11, el jueves, Guernica Universitas PEX, el partido a las 8 de la tarde en Maloste. Los partidos para nuestros equipos también la próxima semana que llegan así. En lo que se refiere al básquet en silla, partidazos, porque tenemos Supercopa. La Supercopa que va a enfrentar al Albacete frente al Bidaideak Bilbao, que va a jugarse el domingo a las 4:30 de la tarde. Los otros rivales, veremos si puede pasar ahí Bidaideak, Ilunion y Reyes Gutiérrez, que se enfrentan a Miguel Reyes Gutiérrez. Si hay final, pues se jugará el día 8, festivo lunes, a las 12 del mediodía. Partido que esperemos que también jueguen los chicos de Bidaideak de básquet en silla. Más cosas, División de Honor Oro Femenina de Balonmano juega Zuazo este fin de semana, lo va a hacer mañana y lo va a hacer a las 4:30 de la tarde en casa, Zuazo frente a Córdoba, el partido para las nuestras en la segunda categoría del balonmano. Tenemos partidos para este fin de semana en segunda B de fútbol sala. Tenemos partido para Ochartave, juega en casa, lo va a hacer hoy a las 8:15 de la tarde frente a la Albelda. Tenemos también partido para Ciervena, también en casa, en este caso mañana a las 12 del mediodía frente a Naitasuna. En lo que se refiere a el voleibol, que también tenemos ahí a un equipo en segunda categoría del voleibol, pues venga, lo destacamos, Galdakao Voleibol Taldea, que va a jugar mañana a las 6 de la tarde en casa, en Galdakao. Así que vamos a ver qué tal se le da, que por ahora no se le está dando bien. Últimos en la clasificación frente a Canarias en este partido. Eso es lo que tenemos por delante para el fin de semana, un fin de semana donde, por cierto, mañana también va a haber olas, campeonato de olas grandes en Getxo. Para el que le guste todo este tipo de historias, pues desde primera hora de la mañana ya sabes que vas a poder ver un montón de gente haciendo buen surf y aprovechando que estamos con mal tiempo, más borrasca, más ola, pues mejor para poderlo disfrutar. Directo Marca Bilbao, Radio Marca, la radio del deporte en Vizcaya, aquí en el 91.4 FM, en www.radiomarcabilbao.com, y con vosotros si quieres en el 696-036-196 para que nos mandes tus mensajes, para que nos mandes tu opinión, para que nos mandes lo que quieras. Claro que sí, hombre, lo que necesitamos, ¿no? Que nos mandes lo que quieras y que quieres, si quieres puedas decir lo que te apetezca, que para eso estamos. Así que antes de pasar un poquito a la publicidad, un poquito de declaraciones, que todavía no hemos dado ninguna, claro. Declaraciones de Jaume Ponsarnau, después del parón. Llega partido.
Bueno, yo creo que a corto plazo, no mucho, es más, mal, ¿no? Pero que a medio plazo, viendo, cuando ves el calendario que tenemos a partir de ahora y todo esto, creo que nos ha dado un suficiente aire como para afrontar, pues, lo más limpios posibles, pues todo esto que viene a partir de ahora, ¿no? Y lo hemos visto en este sentido como algo positivo. También como algo positivo porque nos ha permitido, sin tener la inmediatez del partido, trabajar en los detalles. Evidentemente no hemos podido trabajar con todos, pero estas ventanas con bastantes, por suerte, trabajar detalles que nos puedan ayudar a hacer este paso que nos falta, ¿no? Que hablábamos todas estas últimas semanas de que nos falta para hacer, y a ver si lo podemos consolidar.
Pues eso es lo que dice Jaume Ponsarnau, lo que decía sobre el parón, sobre cómo está el equipo, que bueno, dice que bueno, igual no le ha estado de todo convencido de que le haya venido bien. Pero bueno, sobre cómo está Bilbao Basket, y sobre cómo está todo lo demás, evidentemente también habla Jaume Pons Arnau sobre qué es lo que le espera al conjunto rojiblanco. Y bueno, pues vamos a escucharle al entrenador de los hombres de negro, que se va a jugar frente a Gran Canaria, también con esas ventanas, con internacionales y con todo. Escuchamos.
Sí, tiene un punto de incógnita. Yo creo que es un equipo que estaba en una evolución, adaptando a los nuevos, pero que en cuanto a idea de juego, una idea muy, muy consolidada, que en defensa pues iban poniendo matices, pero creo que también muy consolidada, y respetamos que, bueno, nosotros creemos que van a estar muy bien ellos, ¿no? Nosotros pues también tenemos nuestras incógnitas, pero creo que lo que estamos llevando de semana con todos nos está dando pues mensajes positivos de que estamos avanzando.
Venga, pues eso es lo que decía Jaume Pons Arnau, lo que dice sobre el partido del domingo. Vamos a ver si realmente están en esa buena condición. Recuerda que tenemos también un número de lotería de Navidad con Loterías Arrandi, que ya se acerca la fecha del 22 de diciembre, en Arrandi 36 en Baracaldo, lo puedes conseguir, exclusivo allí, no se puede conseguir en ningún otro punto. Y exclusivo también en buscatusuerte.com, que es la página web de Loterías Arrandi, Arrandi 36 en Baracaldo. Es buscatusuerte.com, y si pones barra Radio Marca Bilbao, directamente accedes al número para poderlo comprar online, siempre jugando con responsabilidad y si eres mayor de 18 años, y con un número que es el 61089, 61089, exclusivo de Radio Marca Bilbao. Si estamos ahí todos juntos y nos toca un pellizquín, pues hacemos una fiesta. ¿Dónde? Ya veremos. Lo hablamos, abrimos el WhatsApp y lo hacemos entre todos.
Radio Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Solo esta Navidad con Chin Chin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Casco Viejo y Castro Urdiales.
Consigue el número de la Lotería de Navidad de Radio Marca Bilbao con Loterías Arrandi en Arrandi 36 en Baracaldo y en buscatusuerte.com. Apunta el número 61089 61089. Esta Navidad Loterías Arrandi, buscatusuerte.com / Radio Marca Bilbao. Juega con responsabilidad y si eres mayor de 18 años.
Acton, atención, vio estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Eintracht como en nuestra Charcu de Colón. Aup Athletic, Prost.
Atención, empresas. La normativa de control horario es obligatoria. Cumple fácilmente con Consulpyme y recibe además una tablet de regalo. Es fácil, seguro y 100% legal. Entra ya en consulpyme.com.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Athletic.
Que sí, que tenemos un poquito de porra ahora, sí. Mira, que estos días, estas semanas en las que se nos acumulan los partidos, no nos dan mucho tiempo a meter a mucha gente, y entonces pues abrimos un poquito de espacio también antes de la tertulia, para irla calentando un poquito, ¿eh?, con vuestros resultados. 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao que tienes que marcar para poder participar en la porra en la que te puedes llevar un lote de bacalao Eguino, con Eguino y con su litro de aceite, pimentito, choricero, guindillita y, por supuesto, los lomos de bacalao. Hola, ¿quién eres?
Qué rico. Hola, muy buenas, Enrique de Basauri.
Venga, Enrique, ¿con qué resultado?
2-1.
¿Quién marca el primero para evitar empates a resultados?
Nico,
pues apuntado queda. Gracias, Enrique.
Venga, agur.
Agur, hay quien me está llamando por WhatsApp. Por WhatsApp no vale. Hola, ¿quién eres?
Apa, Emilio.
Emilio, ¿desde dónde?
Gallarta.
Venga, pues Emilio desde Gallarta. ¿Con qué resultado, Emilio?
2-0.
¿Primero de quién?
Voy a Sancet.
Sancet, apuntado queda. Perfecto, gracias, agur.
Hola.
Vamos con más. Hola, ¿quién eres?
Hola, Ricard, ¿es Estado?
Venga, Ricard, ¿es Estado resultado?
3-0.
3-0, ganar, goleadita. Sí. ¿Con qué primer goleador?
Sancé.
Venga, pues Sancé, te apuntado. Gracias, agur. Hola, ¿quién eres?
Hola, soy Chano.
Chano, ¿desde?
Desde Erandio.
Desde Erandio, ¿con qué resultado?
3-1, Sancé.
3-1, primer gol de Ollán Sancet. Perfecto, gracias, agur.
De nada, agur.
Oye, de 4 ahora mismo, 3 Sancet, el primer goleador. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas, Felipe de Mirivilla.
Venga, pues Felipe tiene un resultado en mente que nos va a decir ahora. ¿Cuál?
Venga, 2-1, Guru.
2-1 y vuelve a marcar Guruzeta. Venga, perfecto, gracias, vale. Felipe. Agur.
Hello.
A ver si esta vez marca, si tiene ocasión, va para adentro. Hola, ¿quién eres?
Opa, muy buenas, Juan de Sopela.
Juan desde Sopela. ¿Con qué resultado, Juan?
Bueno, yo veo un 1-0, Jaureguizar desde fuera del área.
Venga, Jaureguizar llega, la pega, la revienta por la escuadra. Me vale. Gracias, Juan.
Venga, es que ricasco, Aupa Atlética.
Aupa Atlética, Ur, hola.
Opa, Egunon.
Egunon, ¿quién eres?
Iñaki de Plencia.
Iñaki, desde Plencia. ¿Con qué resultado, Iñaki?
2-2.
¿Primero de quién?
De Guruzeta.
Guruzeta, perfecto. Gracias, Iñaki. Agur.
Vale, agur.
696-036-196. Ya sabes que es el teléfono que tienes que marcar para llevarte o poderte llevar un lote de bacalao de vino. Para eso nos tienes que decir un resultado. Hola, ¿quién eres?
Egunon, Iñaki de Bilbo.
Iñaki desde Bilbo. Nos tiene que dar un resultado, Iñaki. ¿Cuál?
4-1.
Bueno, y el primero del Athletic, por si alguien más dice 4-1 para tener esa posibilidad de desempate, ¿con
Berenguer?
Venga, Berenguer. Si hubiese más 4-1 con gol de Berenguer, sorteo entre todos los acertantes. Gracias, Joder. Iñaki.
Venga, buen día, agur.
Agur. Y si nadie acierta entre todos los que llamáis, tenemos... Hola.
Hola, Diego de Portugalete.
A ver, voy, espera, Diego de Portugalete, que me ha entrado la llamada sin saber que estaba la llamada ahí, porque me había dado error y de repente se ha colado. Diego de Portugalete, ¿no?
Sí.
Venga.
2-2,
primero de...
Berenguer.
Venga, pues apunto Berenguer. Perfecto, gracias, Diego.
Gracias.
Aur. Hola, ¿quién eres?
Hola, José de Baracaldo.
Venga, pues José desde Baracaldo. ¿Con qué resultado, José?
1-1, Sancet.
1-1 y el gol lo marca Ollán Sancet. Venga, pues perfecto, apuntado.
Venga, agur.
Gracias, agur. Que le damos un poquito más. Vale, 32, venga, un minutito más. Hasta ahí 33, diga 33. Llamada número, ¿por cuál vamos? Llamada número 41. Hola.
Egunon.
Egunon, ¿quién eres?
Ángel de Begoña.
Venga, pues te apunto por aquí. Ángel, apuntamos el teléfono. Ángel de Begoña. Ya sabéis que podéis llamar a todas las porras que queráis, pero no dos veces en la porra, ¿vale? Si no, si ganáis, anularíamos vuestros resultados. O sea, es una pena.
Poco a poco.
Venga, Ángel, resultado.
Empate a 1.
1-1. ¿Quién lo marca?
Gorosabel.
Venga, perfecto. Apuntado.
Venga, gracias. Pues, gracias.
1-1 con gol de Gorosabel. Tiene pinta de ser resultado que no pondrá nadie o casi nadie. Hola, ¿quién eres?
Hola, Óscar, de Mirivilla.
Desde Mirivilla. ¿Con qué resultado, Óscar?
Empate a 1, gol de Jaureguizar.
Jaureguizar, perfecto. Apuntado, gracias, agur.
Gracias.
Venga, hola, ¿quién eres?
Julen de Basauri.
Venga, Julen, ¿con qué resultado desde Basauri?
1-0. propia puerta.
En propia puerta se lo marca el Atlético de Madrid. Perfecto,
sí,
gracias.
No me tengo ni arcoíris.
Sí, ya. Agur. Sí, la verdad es que sí, es una opción. Igual es más fácil que sea en propia puerta a que marque alguien, también es verdad. Hay que valorarlo. Hola, ¿quién eres?
Hola, bueno, es Íñigo, de Las Arenas.
Venga, Íñigo, desde Las Arenas. ¿Con qué resultado?
4-1, Guruceta.
4-1, Guruceta. Mira, pues hay otro 4-1 con gol de Guruceta. Gracias, Agur.
Por...
Bueno, hay posibilidades, hay posibilidades. Venga, aquí lo dejamos, venga, por ahora, ¿eh? Luego vamos con más. Llamada 45, hola.
Buenas, Alberto.
Buenas.
Asier de Verango.
¿Quién? Asier.
Asier de Verango.
Venga, pues Asier que nos llama desde Verango. ¿Con qué resultado?
2-1, Vivian.
2-1, Dani Vivian. Perfecto, gracias. Agur, apuntado. Venga, todas esas llamadas que están ahí, dale que te pego, las dejamos para luego, ¿vale? Las dejamos para el ratito final de este directo Marca Bilbao de Radio Marca. Como siempre, la tribuna del Athletic, que hay que abrirla. La tenemos abierta siempre, pero en modo debate, ahora ya para ti y para vuestras opiniones, pero vía WhatsApp. Ahora, mensaje de audio.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Athletic.
Y con vosotros y con vuestros mensajes y con vuestras opiniones como esta.
Aupa, Alberto. Oye, mira, yo os escucho siempre y la verdad nunca me ha animado a mandaros un audio, pero bueno, la verdad es que tengo ganas y no sé si lo podrás poner en la tertulia.
Por supuesto.
Yo del partido del Madrid, aunque sea un rival mucho mayor que nosotros, no podemos hacer eso, no podemos competir así. Y yo siempre lo voy a defender, Valverde para mí es el mejor entrenador que hemos tenido en este siglo y tendría que seguir incluso más temporadas que esta, aunque yo creo que va a ser la última. Pero yo, a diferencia del año que también jugamos Champions y que Valverde, que yo creo que este año también lo va a dar, sigo con esa esperanza de que va a dar la tecla. Es que no veo a quién agarrarme, no veo ningún jugador que diga Nico está mal, Iñaki no le veo recuperándose en poco tiempo, Berenguer no da una, Sancet para mí es un chaval que se ha borrado y yo ya, si fuese el club, hasta le sancionaría por partido que no juega. Me parece vergonzoso lo que pasó a finales de la temporada pasada. Y es que no sé, y defensivamente no tenemos nada tampoco. Yo no sé si de otros años se podría probar con 5 defensas, porque es que no tenemos ni mordiente arriba ni mordiente atrás. Y no sé. Y yo, bueno, para Atlético, si sacamos un empate, yo lo vería positivo. Un saludo.
Un saludo. Pues contigo empezamos la tertulia, contigo empezamos con esa opinión, claro que sí. Me gusta además que la gente se vaya animando también a mandar sus mensajes de audio y a participar, que es lo suyo, ¿eh? Participar en las porras, participar en los mensajes, participar en Radio Marca Bilbao, que es lo que nos gusta. Carlos Zaballa, muy buenas.
Hola, Alberto, ¿qué tal? ¿Arratsaldeón?
Hola, José Antonio Velilla.
Hola, Arratsaldeón.
Hola, Jonander Bustamante, muy buenas. Es el cumpleaños de Bustamante hoy, ¿eh? Es el cumpleaños de Bustamante, madre mía.
Sí, señor.
¿Eh? Eso es espectacular, ¿eh? Pero bueno, que está la gente un poquito pesimista, Bustamante, como se puede ver, ¿eh? O sea, no sé.
Bueno, pesimista no, lo que pasa que la gente está, pues lógicamente, pues triste y contrariada, y con razón. Lo que sí creo que tenemos que tener todos claro es que, aparte del año pasado y hace dos años, que creo que siempre lo he dicho, ¿no?, que nos hemos mal acostumbrado, ¿no?, pero por mérito del Athletic, por los méritos que ha hecho el Athletic y por los logros que ha conseguido, pero durante todos estos años siempre hemos hablado muchas veces de que el Athletic, si no demuestra intensidad en el campo, no demuestra actitud, no demuestra solidez, el equipo es muy previsible y es un equipo muy vulgar. Entonces, al final, pues nos está pasando lo que nos está pasando. Y el otro día contra el Real Madrid, pues creo que no se compitió de la manera que quizás la gente esperaba. Con 0-1 a favor del Madrid, creo que el Athletic, pues bueno, sí, tuvo dos ocasiones que quizás pudo llegar a empatar el partido, pero tú ante equipos de la magnitud del Real Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera, cuando tienes esas ocasiones y cuando generas tan poquito, siempre pasa que, bueno, como no aciertes, te puedes dar por muerto, porque prácticamente estos equipos, a la nada, con el más mínimo detalle de calidad que tienen, son superiores.
Enrolla a Bustamante en su cumpleaños un montón.
Ricardo.
Esta canción es muy mítica.
Muy mítica, sí, señor.
Como gusta.
Hay gente que no sabe, hombre, que gusta, es mítico totalmente, claro que sí, pero bueno. Juvenil, Bustamante, no sé, no vamos a preguntarle la edad, no, ya sé que no, vamos a dejarlo ahí,
Tengo menos de los que aparento, ¿eh?
Sí, bien, pues eso siempre es bueno, no sé si es bueno o es malo, Silvia Martínez, muy buenas.
Bueno, en la Racha León.
Silvia también tiene menos de los que aparenta, seguro, aparenta muy pocos.
¿Qué dices?
Al revés, tengo más.
Aparenta muy pocos y tiene menos todavía.
Sí, cadete, yo.
Esa banda son unos niños y esta banda
apuesta por Lezama, es total.
Pero bueno, pues nada, aquí andamos, de cumpleaños, de fiesta. Oye, hay que darle algo de positividad, ¿no?
Los duplico a los dos, fíjate.
Pues es probable.
Claro.
Es bastante probable.
Y además es viernes.
Tienes mucha experiencia, Belilla. Lo cual no quiere decir que sea un grado, pero no, bueno, siempre dicen que es, pero vete tú a saber, esta gente sabe mucho, estos que están aquí a este lado, ¿eh?
Por supuesto, o sea, por eso están aquí, ¿no?
Hombre, claro, o sea, alguien que no sepa no puede pasar por aquí, o sea, no puede ser, la gente espera un cierto nivel. Lo dicho, hay cierta desesperación, lo percibís, Zaballa, ¿percibes cierta desesperación en la afición después de lo que pasó frente al Real Madrid o no?
Bueno, fue un bajonazo, pero yo creo es que el Atleti no le daba en este momento para competir con esos equipos. Es que 4-0 ante el Barça, 0-3 ante el Madrid, 0-2 ante el Arsenal, 4-1 ante el Dortmund. Yo creo que en este momento la Liga de Atleti es otra. Entonces, vale, pues fue doloroso, pero es que tampoco hay que sacar demasiadas conclusiones por ese partido. El problema es que el Atleti no compitió y fue bastante duro, pero no hay que hacer una comparativa por ese partido o por el 4-0 del Barça o por el 0-2 del Arsenal, porque yo creo que en este momento el Atleti está a años luz, no sé, igual años luz es demasiado, de ese tipo de equipos.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Y antes justo que me ha cortado Alberto, pero me había faltado completar
la tecla del cumpleaños y digo, este hombre no acaba.
No, es que es verdad, la sensación al final que está dando el equipo es que ahora mismo cuando compites ante entidades de esa magnitud se ve que a día de hoy el Atleti está a años luz de poder competir de tú a tú contra esos equipos como nos lo ha venido mal acostumbrando estos últimos años, pero bueno, y al final creo que, bueno, pues el día del Real Madrid, tenía que despertar sí o sí, pues venía de 3 empates seguidos y el Madrid demostró porque tiene al mejor portero del mundo y porque tiene a uno de los mejores delanteros del mundo, que con la mínima al final te resuelven un partido.
¿Tiene los dos extremos del campo o los mejores del mundo?
Entonces al final, pues bueno, esa fue la diferencia el otro día, ¿no? Con el Atleti y con el Real Madrid, ¿no? Que con lo poco que genera el Atleti, si no aciertas te puedes dar por muerto y el Real Madrid a lo mínimo que tiene te lo resuelve a su favor. Entonces,
Silvia, que aparenta menos de los que tiene. Aparenta menos años de los que tiene.
Ah, estaba pensando Silvia, en el Madrid, ¿no?
Silvia, que aparenta. Es que antes, claro, me ha liado Bustamante. Silvia aparenta menos años de los que tiene y tiene pocos también.
O sea, que es un bebé, porque si aparenta menos que los que tiene y aparenta pocos, pues
Es una cosa de loco. Silvia sí que aparenta menos de los que tiene.
Pues eso digo.
No como los demás.
Cuidado,
Silvia, ¿qué grado de pesimismo ves en lo que rodea la afición?
Pues
bueno,
grande.
O bajón, vamos. Yo sí notaba cierta esperanza de que lo que se había visto frente al Slavia y lo que se había visto en Levante que pudiese servir para competirle al Real Madrid, para hacer un partido... Un partido que aunque lo pierdas con, joder, cierta dignidad, no sé, con las camisetas rasgadas, con sudor, lágrimas ahí, y eso no fue.
No fue, y es, a ver, realmente yo creo que es lo que la gente echa en falta, pero también estoy de acuerdo con Carlos y voy a llamar Busta.
Claro.
Al final, creo que para valorar a un equipo, tienes que valorar también el que tenemos enfrente. Ni cuando hemos ganado al Levante, al final es un equipo que no te puso tanto a posición como el Real Madrid, entonces no podemos sacar conclusiones cuando ganamos a uno de los equipos que está abajo en la clasificación, y no solo por estar abajo, sino por su desempeño en el campo, la presión que te ejercen, las ocasiones que te ejercen, o sea, en uno contra uno, los duelos, ni hacer ahí, ni ser ahí, evidentemente no los reyes, porque luego hubo déficits a medida que iba pasando también el partido, ni cuando el Madrid te supera por todas las líneas, hacer un drama mayor del que es. O sea, creo que es cierto que hay un poco sensación de drama, porque al final el Athletic no termina de despuntar, nos tiene acostumbrados a otro rendimiento de la temporada pasada, pero creo que ya han pasado jornadas como para que seamos conscientes que igual lo que le tenemos que pedir al Athletic, que hay que pedirle cosas, evidentemente, no tiene que ser en comparativa con el rendimiento de la temporada pasada, sino con lo que tiene que pedir actualmente. Por ejemplo, intensidad, disputar todos los balones como si fuera el último y un largo, etcétera, eso creo que hay que pedírselo a cualquier equipo. Pero luego hay otros ajustes que creo que hay que ser consciente del rival que tenemos delante, y estoy de acuerdo contigo. Al final, para mí también es importante, si llegamos a tener un rival más asequible, no me gusta llamar asequible, pero bueno, es que es una realidad, al que enfrentarnos, y haber conseguido esa victoria habría sido muy importante, sobre todo para el grupo en sí, para la autoestima, la confianza y quizá también recuperar un poco esa chispa. Tenemos el calendario que tenemos, no es una excusa, quiere decir que ha tocado que justo tenemos a Real Madrid, Atlético, PSG, habría sido muy positivo y constructivo poder seguir puntuar. Veremos qué pasa el sábado y veremos si aprende los errores que han ocurrido el pasado miércoles para no volver a cometerlos el sábado y enfrentarte a un partido nuevo.
Pues hablabas de posible desánimo. Yo creo que no es exacto desánimo, pero sí desilusión. No es exactamente lo mismo, la desilusión y el desánimo, pero una desilusión porque había muchas esperanzas en este Athletic, que es un Athletic de Champions, no nos olvidemos. Decíais que estamos a años luz, decía Carlos Zavalla, me refiero. Efectivamente, y como ahora la luz está carísima, pues los presupuestos de un y otro equipo pues son diferentes, y entonces estamos compitiendo con otro presupuesto, con otro años luz, efectivamente. Y estoy de acuerdo con Silvia, lo más cruel de todo ha sido el calendario. Yo estoy seguro que si este partido se disputa en otro momento, en un calendario normal, llamo normal a jugar un partido por semana, no tres, pues probablemente hubiésemos visto otro partido, quizá el mismo resultado, un poco minorizado, pero hubiésemos visto otro partido.
Es que hay que tener en cuenta que las tres últimas victorias del Atleti en Liga, los tres equipos llegaban en descenso a enfrentarse al Atleti: Mallorca, Oviedo y Levante.
Y Girona nos
primera
costó...
que imagen dio el Levante en la primera parte, atrás y adelante. El Oviedo aquí en San Mamés también dio una imagen, yo creo que algo mejor que el Levante, porque a mí el Levante en la primera parte me pareció un desastre.
Y tienes el gol anulado por el VAR, sí, que sí. En circunstancias.
Y el Mallorca, cuando llegó aquí, también llegó en descenso.
Cierto.
O sea, bueno, se sacaron esos partidos que sí que es verdad que creo que, bueno, el Athletic creo que debería tener la obligación de sacar esos partidos adelante contra esa entidad de equipos, y luego contra los equipos de magnitud alta como Real Madrid, Atlético Madrid, Fútbol Club Barcelona, etcétera, etcétera. Creo que hay que competirlos de la mejor manera posible, sacar el orgullo, sacar la casta, sacar esa intensidad que creo que la caracterizaba al Athletic, y si el Athletic no la saca, pues es cuando se vuelve un equipo vulgar. Entonces, es al final, lo que pasó otro día.
Le está faltando, porque antes he vuelto a ver el segundo gol, que por ejemplo me parece dramático, cómo toca el Real Madrid, porque los otros goles al final, los goles de Mbappé son una jugada que... pues el último es un tiro que de repente tira.
Me pilló detrás de la portería, mi casualidad. Dices, fue el único gol que presencié en directo. Hombre, y estaba detrás de la portería.
A verlo paró, joder.
Sí, no. Yo estaba exactamente detrás. Había una línea de 5 o 6 jugadores delante de Unai Simón. De ellos justo tapaba a Dani Vivian.
Viéndole chutar.
Y de repente, no sé, miró Mbappé. cargó la pierna, tiro y de repente, claro, Unai Simón estaba venga a mirar para un lado para otro.
Que también son golazos, o sea, sí, evidentemente, sí. Pero,
no,
que,
pero que no sé por dónde se metió el balón.
El primero,
va bien pegado al palo.
Muy bien pegado.
Gol, en el primer gol nadie le hace falta, ni le encima, ni llega.
No, Lecue sí, lo que pasa es que ya llegó tarde porque le entró por detrás y no llegó a.
Puso el pie. O sea, una cosa, bueno, nada.
Se le fue, se lanzó ya tarde.
A Lecue le vio que la cintura.
No llegó nada. Y la Porsche, ahí se quedaron dos cinturas, han ido a buscarlas esta mañana, la de Lecue y la de Laporte, en esa jugada, y sí, están buscándolas ahí todavía. Y en el último, tocar, nadie entra, nadie hace nada, va un balón al área, toca Mbappé de cabeza, nadie, no le encima, creo que era Lecue también, ¿no?, el que podía haberle empujado un poquito, tocarle algo para incomodar. Nadie incomoda, nadie roza una camiseta blanca en toda la jugada.
Se anticipó muy bien en la prolongación de cabeza.
El fútbol también es un poquito, aunque sea meter el hombro, ni siquiera meter la pierna, pero coño.
Yo creo que el sistema este que empleó Valverde, que a mí me sorprendió ese cambio que hizo metiendo a Jaureguizar y Galarreta unos metros más delante de Rego, pero yo creo que había como mucho espacio.
Sí.
Y entonces al Madrid, ¿cómo le dejas espacio? Con Vinicius y Mbappé corriendo, es que te mata.
Porque tenían instrucciones los laterales de no subir, para no perder la espalda, y la perdían de todas maneras. Por lo menos Lecue la perdió alguna vez.
En eso que dices, Carlos, yo estoy de acuerdo, pero es que noto una gran diferencia con el Atleti de otros años. No hay ayudas. Si al Madrid, tú defendiendo, atacas, te enfrentas uno contra uno, te matan. Te matan porque tiene una calidad técnica increíble y te bailan. A Madrid tienes que ir con ayudas y dos al mismo y que no salga el balón, claro, para no dejar espacios por otra parte, o dos y uno esperando, pero eso no se está produciendo. Vas uno contra uno y en uno contra uno todos los jugadores del Madrid te ningunean, te pasan por encima. Y sobre el gol ese que dices... Yo estoy en la portería contraria, estoy en la norte, y vi que nadie le encimaba, o sea, le dejaron chutar. Y sí, Unai Simón, también vi la posición de Unai Simón, que como tú dices, estaba observando, pero jo, había un agujero allí, dejó un agujero que, bueno, aquí un jugador un poco técnico.
A mí en directo me dio la sensación que se lo había tragado, pero después viendo la repetición...
No, la perspectiva de la portería es que cuando ya se lanzó, se lanzó cuando el balón ya había salido, porque claro, prácticamente no tenía visión de dónde estaba exactamente, yo creo que...
El tiro es de una potencia muy grande. Sí, pero igual puede hacer algo, Simón. Pero,
colocarse un poquito mejor.
Tiene que llegar.
A mí me parece más mérito de Mbappé también.
Sí, por supuesto. Yo le estaba enfrente y antes no me pareció ningún fallo de nada. Le estaba viendo enfrente y estaba diciendo, joder, qué agujero. Como coja un jugador técnico, y era Mbappé, esto la mete. Y la metió.
La metió además por. Es que él solo vio el hueco. Y yo creo que, claro, es que estaba todo tapado. Ya te digo, me fijé y además había una línea de un montón de jugadores.
Y va pegado al palo, va bastante esquinado el disparo, entonces es que es difícil parar eso.
Sobre todo si estás en el centro, y si el tiro desde su izquierda, derecha de Simón, no puedes colocarte en el centro de la portería porque...
¿No creéis que el Athletic, por mucho que hablemos de que podía haber cambiado un poquito en el partido frente al Levante, no tenía confianza? A mí me dio la sensación de que había una falta... muy clara de confianza en ellos mismos, sí, en la velocidad, en poder robar balones, en poder jugar balones. O sea, había una falta de confianza que es lo que me parece que hacía tener cierto respeto a no perder el sitio. O sea, si entro me van a... si meto la pierna igual me superan y entonces al final todo era mirar y estar un poco...
Hubo mucho respeto.
Un poco a verlas venir y pues, joder, pues en Madrid si estás a verlas venir, pues vale, voy.
Hubo respeto.
¿Sabes lo que le dije yo al compañero de localidad? Dice, joder, hemos salido vencidos. Y ya cuando metió el gol...
Pues que también otra vez otro gol, también como con el Barcelona, ¿no? A las primeras de cambio un gol... Y al filo del descanso otro gol. Es que, te mata.
Antes del 0-1, que es en el minuto 7, hay dos ocasiones, ¿eh?
Sí.
Que la saca Unai Simón.
Es que tienes a Unai Simón muy acertado el otro día, porque si no podían haber sido 5-6.
Después le saca un mano a mano a Vinicius con 0-1, antes del 0-2.
De todas formas, en el primer gol, que en Madrid cambió un poco de táctica. Empezó utilizando desplazamientos largos. desplazamiento. En vez de, joder, estábamos diciendo que tienen dos extremos buenísimos, incluso con el uno contra uno, y por supuesto muy rápidos. Pero es que estaban empleando desplazamientos largos. Creo que olieron sangre por la banda derecha y venga para allí. Aunque el primer fallo fue de Nico, que perdió en la línea de medios el balón y hubo un desplazamiento largo hacia la zona del Ecue, que vamos, efectivamente la bisagra, como tú dices, Alberto, le faltaba un poquito de aceite.
Y creo que hubo jugadores, por ejemplo, Jaureguizar, yo en el primer tiempo le vi un poco perdido.
En esa posición, sí.
O sea, yo no sabía si ir para atrás, ir para adelante, claro, le había dicho que tenía que jugar unos metros más para adelante, yo le vi...
Es que ese
realmente el que estuvo más delante fue Ruiz de Galarreta también, ¿no? O sea, generalmente el que parecía más medio...
Hubo un momento que parecía que era un 4-1-4-1, con Rego de pivote y Galarreta y Jaureguizar.
Yo creo que sí, lo que pasa que él siempre se va a la base del 4-2-3-1.
Me parece que acabó liando un poco a Jaureguizar y a Ruiz de Galarreta, que son los que normalmente están en la salida de balón, y el verse ahí como un poco en medio...
A Galarreta le quita en el descanso.
Hombre, porque ve que no, la idea en su cabeza funcionaba, pero que sobre el verde no estaba funcionando nada.
Sí, ya dijo, ¿no? En sala de prensa dijo que en la pizarra antes del partido todo sale bien y después en el campo pues no.
De hecho, Galarreta no tuvo mucho balón. Que cada vez que Galarreta tiene balón, el Atlético muestra una cara y otra lo de siempre.
Y eso, pero... que Rego fue uno de los que se salvó, yo creo.
Pero
que...
yo le vi, o sea, tuvo imprecisiones. Yo creo que también es normal, porque nos ha pasado con Selton y nos pasa. Yo siempre defiendo este discurso: cada vez que debuta uno, no le vamos a meter de repente, buah, es glorioso, es increíble, vamos a dejarle que madure un poco. Que nos ha pasado con más de un jugador y que es normal que partidos contra el Madrid, que juegas titular. No es que no quiera hacerlo bien, sino que pueda. Tuvo varias pérdidas que, bueno, sin más, no es en plan valoración sobre él, ¿eh? No, pero claro. Quiero decir que es verdad que la evolución de un jugador cuando debuta, va a haber partidos así, y que encima lo tienes contra el Madrid y es la contra. No sé dónde lo dije cuando debutó Selton, que estábamos con la Rabona, yo, cuidado con la Rabona, que si se la haces contra el Barça o contra el Madrid y fallas ese balón, es una contra y puede ser un gol.
Efectivamente.
Entonces, y fue contra el Real Oviedo, entonces estábamos todos pues tocando las palmas, pero entre esas cosas es donde pasa.
Es que era difícil y que en ese momento no se convirtiese en el jugador Rabona, porque era fue de lo que más se habló, y yo lo dije aquí, digo, espero que cuando, o sea, que está muy bien, muy bonito y tal, luego intentó otra también, que tampoco le salió... ¿No? En el siguiente partido que jugó, creo que también es otra que tampoco le salió el pase. O sea, a ver, está muy bien lo de las Rabonas, pero...
Efectividad, lo primero, y luego
vamos a hacer efectivos primero.
Luego el adorno después.
Si es bonita la cosa, pues perfecto, pero que al final se puede quedar en eso, en intentar hacer la imagen para el vídeo corto de YouTube y luego no sirve para nada.
Pues pero, bueno, a mí Rego ya me gustó, me gustó. Quitando...
Igual, sí, es verdad, tuvo demasiada responsabilidad también por esa posición, es precisamente.
Es que si te hace jugar solo ahí en esa posición... Claro. Es que eso es muy arriesgado.
Es que más, fíjate que me
es que ese
campo.
Sistema es muy arriesgado, porque te vienen oleadas y no tienes a nadie que te acompañe, a no ser que te salga el central, pero si te sale el central, deja un hueco a la espalda.
Agujero.
Sí, tampoco estaba la línea defensiva como para... No. O sea, no la vi muy cómoda en estructuración de espacios ni nada, quiero decir.
En ningún momento.
Y es de las pocas veces que Valverde ha cambiado de sistema. A mí,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
Valverde es muy rígido en ese sentido.
Sí, a mí me sorprendió.
De todas maneras, también te digo que el 4-1-4-1 lo vi muy poco tiempo, o sea, yo vi demasiado delante a Ruiz de Galarreta con respecto a su posición habitual, y sí que podía ser casi una línea de tres con Galarreta más arriba, Jaureguizar un poco más atrás y Rego más atrás todavía. No sé, es que como no funcionó, o sea, no les vi cómodos a ninguno. No sé exactamente si sabían si realmente era para jugar 4-4, o sea, 4-1-4-1. Si era para jugar los tres más cerca o más juntos, si era para que alguno de ellos fuese media punta pero con más salida de balón desde atrás, como podría ser Ruiz de Galarreta. No, yo creo que no lo acabo de entender yo, y creo que ellos tampoco.
El día del Mallorca fue Galarreta. Yo creo que en la segunda parte le llegaron a meter de media punta, salió Rego justo. Recuerdo que en el gol que marca Rego se incorporó desde el medio centro para rematar esa jugada que nos dio los tres puntos. Pero el otro día contra el Madrid, yo me imaginaba que quizás igual Galarreta podía hacer igual más la figura de media punta por detrás de Guru, pero sí que en el sin balón yo sí que hubo momentos que me fijé, estaba Guruceta y por detrás de él había una línea de cuatro. Y el más atrasado en momentos sin balón le vi a Rego, en momentos que pude ver. Entonces yo me imaginaba que querían cerrar al Madrid por dentro con esos tres jugadores. Y a mí, de hecho, la apuesta inicial con esos tres jugadores me sorprendió, pero me gustó que, lógicamente, pues bueno, se intentara hacer algo diferente, ¿no?, con esos tres jugadores por dentro. Bueno,
yo creo que fue una apuesta que inicialmente... No creo que tuvo muchas críticas de inicio, porque dice, mira, coño, hace algo diferente, va a intentar tal. Pero luego sí que plasmada sobre el terreno de juego no generó solidez defensiva ni solidez de recuperación en el centro del campo y dejaba muy solo a Guruceta arriba.
Y a Berenguer. Yo creo que lo que pretendió con el 4-1-4-1 fue primero reconocer que el centro del campo del Madrid, pues sobre todo con Camavinga, que a mí es un jugador que me parece que cubre muchísimo campo, fue reconocer la superioridad del centro del campo y, bueno, contrarrestarlo de alguna forma. Y el uno retrasado, el pivote, llamémoslo así, pues para echar una mano o a los centrales, sí, o al propio centro del campo. Pero, claro, es que tiene una superioridad el Madrid en el centro del campo que no se puede, hay que reconocerlo.
Si están bien como estuvieron, en todas partes. Superioridad tiene en todas partes.
Claro, pero estuvieron porque venían de unos partidos muy malos.
Militao Rüdiger, por ejemplo, es de locos también.
Es que si le das al Madrid un metro y dos segundos para pensar.
Ese es el tema.
Ya lo tienes.
Ese es el tema. Pero venían de hacer unos partidos malos el Madrid. Entonces, ¿hizo un partido muy bueno aquí o porque el Atleti no le plantó cara?
Ese es el tema. Porque también el Barcelona 0-4, o sea, 4-0, bien, vale, 4-0, pero ¿fue el Barcelona tan especial, tan bueno? ¿Fue el Real Madrid tan especial, tan bueno? Yo creo que se pusieron las pilas, eso está claro, o sea, con respecto a otros partidos que hemos visto del Real Madrid, no, o sea, salieron a por todo, pero a mí, yo vi muy poco del Athletic, en Barcelona y muy poco frente
al Real
Madrid.
El día del Barça, los errores, creo que los tres primeros goles fueron más errores propios nuestros.
Y el miércoles falta de contundencia.
Y el día del Madrid, fue intensidad sobre todo. Creo que, pues bueno, falta de contundencia. En estos partidos creo que sí que es verdad que... No voy a decir que sales derrotado, no, porque tú nunca puedes dar por perdido un partido y de hecho tampoco puedes dar por ganado un partido, nunca, ante cualquier equipo. Incluso el Real Madrid, cuando sale a jugar contra cualquier equipo, no debería de pensar así. Los partidos se ganan, o se ganan en este caso una vez disputados, pero creo que el Athletic, pues bueno... Estos partidos son más complicados para ganarlo que, pues por ejemplo, contra el Levante el otro día, o contra el Oviedo, o contra rivales de esa entidad. Y este tipo de partidos, el Atleti tiene que intentar sacar su orgullo y su casta y lucharlo y poner más intensidad, porque este tipo de equipos, con lo más mínimo, te vacunan y te ganan un partido. Entonces, creo que tienes que hacer las cosas perfecta siempre ante estos equipos, que es mucho más difícil hacerlo.
También es verdad que fíjate los mimbres que tenía en ataque, ¿eh? Le faltaron un montón de jugadores, ¿eh?
Sí. Al Atlético sí. Al Atlético sí, no, lógicamente.
No estaba Robert Navarro, que había sido de los mejores en las últimas jornadas, no está Iñaki Williams, Sánchez estaba lesionado.
Sancionado.
Es que tienes una alineación.
Nico está al 60%.
Tienes una alineación ahí de la.
En la temporada pasada, justo el mismo día, el día anterior, quise mirar un poco cuál fue la alineación del Atleti por hacer un poco la comparativa. Y recuerdo que el centro del campo aquel día jugó titular Beñat Prados con Galarreta, jugó Sancet, jugaron los hermanos en las bandas. Y en punta jugó Álex Berenguer. Luego salió en la segunda parte Gorka Guruceta, salió Unai Gómez. Y de hecho, entre los dos fueron los que provocaron ese error en la salida de Valverde. Gorka robó y supo rematar la jugada.
Yo el otro día esperaba Unai Gómez de titular. Con los problemas.
Yo pensaba.
Además es un jugador.
Pensaba, aunque no lo quería.
Que para jugar ahí por. ¿No? En el frente.
Enganche.
Es un jugador que trabaja, que. ¿No? Que imposibilita la salida de balón rival. Yo me lo esperaba de titular, Unai Gómez.
Por presionar la salida del balón, como tú dices, sí. Del propio Courtois y de los centrales. Sí, yo también lo esperaba, ¿eh?
Lo que pasa es que yo.
Salí preocupado y cabreado. No con el Atlético. Salí preocupado por lo que se nos viene encima. que nos vienen dos miuras ahora de narices.
Bueno, de Liga solo es uno.
Bueno, sí, pero como te pinte aquí la cara el Paris Saint-Germain, que va a venir a golear porque necesita meter goles para estar bien en la clasificación y demás, pues salí preocupado y cabreado, porque jo, yo estoy en contra de este tipo de calendario que no es sorteo puro y duro, sino que es asimétrico, o como se le quiera llamar. Yo
bueno, esto es jornada adelantada, de la jornada 19,
sí,
la jornada
de la Supercopa.
La Supercopa fuera.
Entonces, bueno, hombre, también te libras... las dos primeras rondas de Copa te has librado de las rondas.
Sí,
por ejemplo,
sí.
El Villarreal las pasó Canutas para pasar su ronda y Marcelino quejándose del empedrado y todas estas
el
cosas.
El Español a la calle.
Mira, el Español.
El Celta a penaltis.
El Valencia.
¿Y cómo ganó?
El Valencia en el último minuto de la prórroga metió.
Fallando ellos un penalti un minuto antes.
La Copa es muy peligrosa.
Imagínate si tú tienes que estar ahora en Liga, ¿cómo estás? Y en Copa sufriendo contra el Pedrete de arriba.
Pues no descartes.
Y palmas, ¿eh? Pues no descartes, ¿eh?
Lo vas a tener a mitad de diciembre. Bueno, sí. Vas a jugar el 16 o el 17, hecho, vas a jugar.
La semana, o sea, esta que viene no que es el Paris Saint-Germain, sino será la siguiente.
16, 18.
Sí, sí. O sea que tomar nota de la fecha, que no se os va a olvidar porque es cumpleaños de Bustamante. Vamos a levantar un poco el ánimo. Atlético campeón de Copa este año, otra vez.
Atlético campeón de Copa.
Este año, otra vez.
O llegar a la final mínimo, o como...
No.
Les acaba de meter un gafe que ahora ya el día 17-18 ya estoy temiendo el asunto.
Nos mete cuatro.
Bueno, la última temporada, lo he comentado varias veces, la última temporada que el Atleti jugó Champions League y de hecho tuvo un mal comienzo en Liga, llegó a estar en enero casi en descenso.
Pero si esto...
Segunda vuelta hizo una muy buena y de hecho llegó a una final de Copa que se disputó luego en el Camp Nou contra el Fútbol Club Barcelona.
Pero si esto se arregla fácil, la Cámara de Comercio de Sevilla, llamadita al presidente de la Nación, oye, queremos que venga el Atleti.
Bueno, y ahora ya habrá que saber cuándo se juega la final de Copa, porque querían cambiar la fecha, lógicamente, porque hombre, coincide con la feria de abril. O sea que...
Todo el mundo que haya reservado hoteles,
tienes
que cambiarlo.
Eso como no se mira antes.
Pero es curioso.
Hay gente trabajando para que estas cosas salgan bien, que no creo que
nos salga. Míralo antes.
Hay mucha gente,
sí, es muy fácil.
Mucha gente trincando pasta por todo.
Los tres últimos años, la final de Copa del Rey ha sido la semana después de acabar la Semana Santa. Entonces,
antes de la feria de abril.
Y antes de la feria de abril. Entonces, mira, este año podrían haberlo puesto a principio de abril, como fue hace dos años.
La Copa tendría que ser el último partido de la temporada.
Como antes.
Antiguamente, ¿no? Era así. Yo era crío y recuerdo un 20 de junio una Copa del Rey.
Terminas la temporada. El que no ha ganado la liga, si está en la final, se la va a tomar muy en serio. El que no sé qué, tal, pero queda eso último. Depende de quién gane, si depende de quiénes estén, estás pendiente de la clasificación de liga. No sabes si la sexta plaza te va a dar Europa League o te da Conference. Cierta emoción.
Claro.
Por ejemplo, el calendario está tan cargado que hay que buscar huecos.
En lugar de jugar la Copa, ahora juegas una jornada de liga y llevas la Copa más atrás.
Hay Mundial también, ¿no?
El año previo a empezar en la Cartuja las finales de Copa del Rey, justo en la de 2019, se jugó justo la semana después de haber acabado la liga y fue prácticamente casi finales de mayo, o sea que...
Pero lo curioso del tema es que el que ha firmado ahora, ha prorrogado el contrato con Sevilla, con la ciudad de Sevilla, con la Cartuja, etcétera, etcétera. El que ha prorrogado el contrato hasta el 2028, ¿qué es?
Sí.
No haya tenido esto en cuenta o no les haya dicho, oye, si coincide con vuestras fechas, lo hacemos en Madrid.
Les da igual todo.
Pero
Madrid no se va a hacer porque ahí hay pasta. Entonces, es que
hace falta ser listo, pero listo. En la plena acepción de la palabra.
Y espérate que no modifiquen el calendario de Liga, porque el fin de semana que se disputa la final de Copa del Rey, no hay jornada de Liga, hay jornada entre semana, entonces eso a día de hoy, con la fecha de la final de la Copa del Rey, como está puesta ahora mismo.
Ya, pero la feria de abril y la Semana Santa, esto no lo van a mover, y el campeonato de
motos... Me refiero que ahora van a tener que también pues mover las fechas, en este caso, de los partidos de Liga, para si lo quieren adelantar o atrasar, o no sé lo que decidirán hacer.
Tenía una ingeniería para poner una final.
Pero que lo vayan pensando ya o vayan decidiendo ya, porque... La gente, lógicamente, es lo que ha dicho Alberto hace un rato. Hay gente que ya tiene reservas hechas. O sea, es que...
17 o 18, la siguiente eliminatoria. O sea que tampoco queda tanto, ¿eh? Ya para,
¿dos
para
semanas?
La siguiente eliminatoria.
Sí, después de la semana siguiente al PSG.
¿No? Puede tocar el Orense, por ejemplo.
Tienes que estar el fin de allí, en Balaídos.
Por cierto,
puede ser jueves el partido.
Atlético Baleares.
Sí, porque claro, juegan el 14 en Balaídos, entonces el 16, que también es fecha de Copa, no pueden jugar. Tiene que ser 17 o 18.
No sé si.
Hombre, y el Atlético juega el lunes.
El Atlético juega. El Atleti juega esa semana también partido, sí, o sea que sí, tiene que ser el jueves en principio, bueno, miércoles o jueves, no martes, no.
Yo
no,
creo que va a ser jueves.
El domingo. Es que no sé, no si os habéis dado cuenta que el 22 juega contra el Español.
Lunes.
El Español está pidiendo adelantar al domingo y el Español está fuera de la Copa.
¿Pero adelantar por qué?
Pues porque dice para coger vacaciones.
Las vacaciones.
Bueno, pues es que eso va en el contrato laboral que
quieren ver, sí, el sorteo de la lotería en directo.
Sí. Que los jugadores tienen que tener vacaciones desde las 12 de la noche del día 21. Uh-huh. Entonces, claro, el Español, los jugadores no van a tener vacaciones porque tienen que volver a Barcelona. Uh-huh.
Van a plantar la Copa el 17 del Athletic, seguro.
Incluso dice que sí, que la AFE lo podría protestar.
Sí, pero
a ver cómo lo colocan.
Ahora, sobre todo, va a insistir más el Español, porque como no juega la Copa, pues insistirá más todavía sobre el tema.
Ayer se fue a la calle, sí, le ganó el Atlético Baleares. Bien ganado, además.
De Segunda Federación, el único que sigue de Segunda Federación. Sí. ¿Eh?
Uno de los que podría tocarle al Athletic.
Sí, son seis.
Son primero los de categoría más baja, se van a sortear a los cuatro de Superliga.
Un segunda ref o un primera ref le va a tocar al Athletic.
Esos son los que hay. Y luego, pues los que queden entre los demás de primera división que siguen, y luego pues ya el resto de emparejamientos. Así que, a ver cómo queda. Lo viviremos en directo aquí el martes, que es a la una. Bueno, a la una empieza el sorteo, con lo cual igual a las tres terminamos el programa y todavía no tenemos el resultado del sorteo. Pero bueno, si no lo tenemos,
ya sabemos quién ha tocado.
Si no lo tenemos en dos horas, porque sigue hablando Lausanne.
El performance de la Copa,
Tal, Alaska y
Mario.
Y Dinarama y Uy, Mario madre. Y todo.
Oye, te has quedado en música de mis tiempos, ¿eh?
Lo he dicho queriendo.
Ah, bueno.
O sea, que salga Mario.
Sí.
Que salgan las nazis rubias, mejor. Todavía mejor.
A ver. Y por cambiar de tema.
A ver.
Con permiso del director. Pues, Hernández, árbitro del Atlético de Madrid.
Bien, ¿y qué?
Melero. Melero, lo había leído yo.
No me desinformes.
Ah, no, Melero en el VAR, perdón. Melero en el VAR.
Tienes que decir el nombre.
Hernández. Hernández. Hernández al cuadrado.
El segundo apellido no se puede decir.
Hernández al cuadrado.
El nombre y el apellido.
Pues no lo digo, Hernández al cuadrado. Este es el canario, ¿no? El ruido este canario.
No sé.
Más malo que la carne de pescuezo.
Trato de prestar poca atención a los árbitros.
Alejandro Muñiz es el árbitro. O sea, Alejandro Muñiz Hernández.
¿Qué quedamos?
Y Melero López.
A ver.
El del VAR.
Vamos a darnos una vuelta en coche.
Sí, Alejandro Muñiz, han puesto aquí.
Y ahora vamos, venga, va.
El nuevo Fiat Grande Panda ya está aquí. Y es fantástico. Convierte cada día de tu vida en algo fantástico. En versión gasolina, híbrida o eléctrica. Espacioso por dentro y compacto por fuera. Diseñado para simplificar lo que no puede faltar. Porque con Fiat Grande Panda, la vida es fantastic.
Ibauto, concesionario oficial Fiat. Gabriel Celaya 6, Sestao.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Conecta con Radio Marca Bilbao. WhatsApp 696-036-196. Queremos conocer tu opinión. Participa con nosotros en Directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Recuerda, mensaje de audio al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
Toma bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con bacalao Eguino. Toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
¿Quieres tus muebles a medida y totalmente personalizados? Ven a Armarios y Muebles Los Chopos. Mobiliario a medida para el hogar. Somos fabricantes. Todos los gremios necesarios para la reforma de tu hogar. Estamos en Lemoa, Polígono Pozueta 6. Y en Neburi, Avenida Los Chopos 35. Redes sociales, @armarioschopos.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Athletic.
Bueno, bueno, ya sabemos el árbitro bien o no.
Yo lo que me digáis, sí. mi Google se ha quedado un poco atrasado.
Ha quedado atrasado.
Lo dejamos a Jonathan que nos lo diga.
Alejandro Muñiz Ruiz.
Muñiz Ruiz.
Y Mario Melero López en el VAR.
Mis disculpas.
Son los que van a estar en el arbitraje del partido. O sea que. Sí, que estábamos aquí con Muñiz Fernández era.
El engominado.
Era el Gominas.
El engominado. El que creo que no un partido no contra el Real Madrid expulsó a los jugadores del
Atlético. No es un apellido tan común, Muñiz, como para que haya sido dos árbitros cerca en
y
el tiempo.
Y que se llamen igual, Alejandro.
Muñiz. Bueno,
el engominado le llamas.
Meñiz Ruiz.
Salía todo,
y Melero López.
Todo peinado.
Eso suena a aquellos asaltadores, ¿cómo se llaman los?
No suena a árbitro, engominado. Chico. Yo veo el listado de árbitros. No me suena a árbitro. O sea. ¿Por qué? O sea, tiene que ser el árbitro siempre ha sido los dos apellidos.
Yo cada vez que escuchaba Muñiz temblaba.
Muy extraños, ¿no?
Claro.
Los árbitros siempre tenían apellidos un poco especiales.
Es que si no, no tiene gracia. O sea, no tiene gracia. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Melero, es que no tiene estaba viendo aquí, mira, González Fuertes le toca al Villarreal Getafe.
Bueno, es que Fernández ejemplo, al cuadrado no nos ha tocado.
Igual gana el Getafe, entonces.
Por ejemplo, el otro día Jesús Gil.
El VAR.
Sí. Era Gil, toda la vida Gil Manzano.
Y claro. Porque estaba al lado en la foto, si no, digo yo, Jesús Gil.
Es nuevo este.
Ha venido Jesús Gil.
Ha resucitado, ¿no?
Sí. Venga, vamos con.
Gil Manzano arbitraba al equipo de Cerezo y había algún alcornoque por el medio.
Sí, y muchos.
Por suerte ya no está en activo, nos dicen por aquí el de la Gomina, el Muñiz Fernández, que nos ha oído decir Muñiz Fernández y le ha entrado un escalofrío, ¿no?
Sí, es que yo cada vez que oía a Muñiz, pues eso digo. Digo, joder, temblaba.
Muñiz Ruiz, sí señor. Rego sí, dicen por aquí, pero es muy diésel, lento y eso es difícil de arreglar. Vesga 2.0, esperemos que no sea así. Bueno, no sé si es para tanto la cosa. De los últimos 20 partidos jugados con los Barcelona, Real Madrid y Atlético, se han perdido 17. Luego que el Atlético está capacitado para ganarles de vez en cuando, pero lo normal es perder. Bueno, pues no sé si son...
Es así, los datos son así, es verdad.
El año pasado se le ganó al Madrid.
Claro.
Sí.
¿A quién se lo ves?
Entonces, si tú lo haces bien y el rival no lo hace del todo bien, bueno, algún mensaje por aquí. Ahora.
Radio Marca Bilbo.
Hola.
Esta mañana tu amigo Raúl Varela, Alberto...
A ver, ¿qué ha pasado?
Se le ha vuelto a ver la patita.
¿Qué ha dicho?
Un segundo... Igual, segundo y medio, dos, hablando de los gestos de Vinicius con los deditos, y tres minutos o cuatro minutos hablando de los insultos a Vinicius. ¿Cómo se le y a Asencio, cómo se le ve la patita? ¿Cómo se le nota la patita? Hombre, venga, sin más.
Para eso estamos nosotros aquí en Bilbao, para hablar de los gestos de Vinicius y del piscinazo de Mbappé, que... Tenía que haber sido.
¿Por qué no le sacaron amarilla? Eso voy a decir. Eso iba a decir.
No lo entendí.
Y también hay que decir que los insultos están muy mal, ¿eh?
Horrible.
O sea,
si Gil Manzano pita encima, porque le pitó a Mbappé, señaló, como pues que se había tirado, lógicamente, señaló hacia a favor del Atleti. Si sabes que se ha tirado, es tarjeta amarilla. ¿Por qué no le saca tarjeta amarilla?
Porque forma parte del grupo Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Sí, no, es la única normativa. Que...
Yo dije, si se ha tirado, es amarilla. O sea, es que era...
Pitó falta por tirarse, ¿no? O sea, es que yo en directo me pasó desapercibido lo de la falta por tirarse, pero pitó para que se sacase...
Sí, pitó para que sacase el Atleti. Claro. Sí, sí, sí.
Pero entonces saca la amarilla.
Eso
si
es,
se ha tirado, saca la amarilla.
Es que yo creo que es una jugada que merece una explicación.
Es que se tira descarado y hace todo el gesto.
Fue debajo de mi localidad.
Pues el CTA, este que nos explica las cosas, pues que nos explique exactamente por qué, si se llama Kylian y se apellida Mbappé, se puede tirar estrepitosamente en el área, porque lo hace bien.
Sí,
pero
porque,
es un piscinazo.
Porque podía parecer que igual lo habían tocado.
Sí, lo hace de
luego
locos.
Lo ves y dices,
lo hace de locos, pero
revisión,
es un piscinazo.
Como eligen jugadas determinadas, claro, eligen tres jugadas, ¿no?
Que digan, oye, pues aquí falló el amigo Gil Manzano
porque que no tuvo nada que ver en el partido, en el resultado me refiero, ¿eh? Pero, por,
no, pero
esa que era una acción que era, jolín, si era, es que era clara, o sea, se ha tirado esa amarilla.
Pues fíjate.
Bueno, y amarilla, ¿cómo? Y amarilla también, todos los partidos tendrían que acabar Vinicius con una amarilla, porque no tiene que estar pendiente del público. O sea, cuando un jugador se encara o va o hace algo con respecto al público, normalmente los colegiados primero le aperciben y luego le ponen amarilla.
Sí, es que es
muchas veces además le dicen incluso a los locales a veces cuando y le hacen el gesto de un circulito así señalando a todo el campo como me estás poniendo al público en contra, tal. O sea, esos gestos de animadversión que generan un rollo raro en el público están sancionados.
Es que es desconsideración, ¿no? Por lo menos antes en el reglamento estaba así.
Pasa
no
que
sé,
como
ha cambiado ya las cosas, ya no sé si es así. Pero
actualizar cada año, ¿eh?
Fíjate, yo que os he dicho que estaba cerca de esa de la jugada de Mbappé, vamos, cerca arriba, ¿eh?
Estaba pero, justo encima, ¿no?
Sí, sí, en la fila 2 de arriba, o sea que lo estaba viendo. Creo que no le sacó amarilla porque estuvo en un tris de pitar penalti. Estuvo dudando y entonces ya ahí dijo ni lo uno ni lo otro. Y sobre los insultos, bueno, nos va a costar muy caro, nos va a costar económicamente muy caro. Ahora, tú decías que el público efectivamente no hay que
insultar. A coro que yo escuchase se gritó tonto.
Tonto, sí, balón de playa,
subnormal, subnormal
también.
Subnormal.
Se gritó en
Sí.
Y pues luego esa va a ser más complicada.
Se fue primero como una minoría de una zona y, determinada, o sea, y se escuchó muy nítido.
Y luego he leído
cuando fue muy mayoritario.
Y luego he leído
no sé si mayoritario, pero muy.
Se escuchó muy bien.
Mucha presencia.
Y luego he leído por ahí, y yo no me he percibido que Asensio también le dijeron,
muérete.
Eso yo no lo
puse. Fue una vez,
bueno, según entró menos... le estaba pitando la gente, ¿eh?
Sí. Pitadas todo el rato, pero al Madrid en general. Yo sí que es cierto que...
Bueno, hombre, varios miles de euros por cada uno de las...
Pues sí, pero una cosa es pitar y otra... Pitar puedes pitar, ¿no?
Sí, pero insultar...
Pero una, la cosa es que... Eso es. Pero que generalmente el clima, yo venía que suele llevar una cosa a otra. Pitar no está de más, pero hubo un momento, yo creo que es... es Galarreta el jugador que se marcha a la vez que Camavinga, que se lesiona y se retira del campo y no vuelve a entrar, e incorpora a Xabi Alonso a jugador. Y en el momento en que se retira, se escuchan por varios momentos más los pitidos a Camavinga que los aplausos al jugador del Atleti. Sí, porque estamos más pendiente de. O sea, quiero decir, a mí lo que haga Vinicius no es que me dé igual, sino que es que yo ya le tengo encasillado en una persona. De hecho, creo que los pitidos le crecen, le hacen, le vienen hasta bien a él. Yo creo que él tiene ya una coraza puesta y eso le retroalimenta. Pues o sea, a él le voy a criticar siempre, pero me preocupa lo nuestro, que es al final lo que le da importancia.
Yo lo dije antes del partido, que no nos despiste el estar pendientes de lo que hace, porque va a hacer tonterías, porque normalmente siempre se dirige a la grada, siempre hace algún gestito, siempre hace no sé qué. Estar pendientes de eso... más que de animar al equipo, que realmente yo entiendo que es muy difícil y que con 0-3 ya ni te cuento, pero sí que es cierto que cuando se vio la impotencia, San Mamés se apagó.
Sí.
Se apagó muy claramente.
Y, sí, efectivamente. Y decías que nos va a costar caro. No sé cómo será, cómo aplicarán, si 6.000 euros por insulto y entonces desde aquí nos vamos hasta...
Pues hombre, te van a caer 18.000 pavitos,
sí,
fácil.
Sí, yo creo que entre 20 y 50.
Creo que la liga en el documento recoge 3 minutos, o sea, 3 insultos a Vinicius, uno a Asensio, y después genéricos, puto Real Madrid,
sí.
Puto Real Madrid, no sé si son dos o tres.
Eso varias veces.
Por eso iba yo.
Si va sumando, sí, nos vamos a una pasta indecente.
Y lo que decías, Carlos, de los insultos, efectivamente, insultar está muy mal y el público tiene que comportarse. Y lo que voy a decir, parece mentira que lo diga uno de la comisión de disciplina y mis compañeros me sacan tarjeta amarilla. Pero si se acaban las provocaciones, se acaban los insultos. Entonces, algún comité tendría que tomar cartas en el asunto con las provocaciones.
Hombre, es que eso me le tienen que frenar en algún momento.
Están pasando desapercibidas y tal. Y por ejemplo, también se pitó la celebración cuando ya habías marcado el gol y muy bien y todo. Y al final y se pusieron a hacer ahí un esperpento Camavinga y Mbappé. Bueno.
Tal, en el tercero también lo hizo, ¿eh? O sea,
y en el primero en Mbappé
que se fue
hacia la zona este y fue directamente
mirando a la grada, nos manda por aquí alguien si vamos a decir algo de lo que hizo Camavinga mirando a toda la grada norte de San Mamés. vergonzoso, humillante. Pues también, claro, sí, es que es mirar y no hace lo mismo que hacen otros, pero al final, bueno, pues sí que determinados gestos de los futbolistas al final sobre los terrenos de juego provocan. Que la provocación no tiene que llevar a una reacción, pues no, pero sí que estaría bien que frenemos la reacción, pero que también en alguna medida, digamos, oye, lo de la provocación, joder, igual hay que controlarlo también un poco.
Es que es lo que tú dices,
este es reincidente y
es que él se protege en el racismo.
No, pero bueno, aquí habla de
entonces ahí ya nadie va a meter baza de nada de ningún tipo.
Habla este oyente de Camavinga también.
Pero sí es lo que estabas diciendo, Alberto.
Se crecieron un poco todos, porque también Mbappé también le vi menos caballito blanco que otras veces. También estaba un poquito pendiente también un poco de la grada, estaba con ganas, bueno, bien, pero
Mbappé se tenía que haber llevado una tarjeta amarilla en el gol, que se acerca a la grada y a los espectadores, y eso acudir
más el piscinazo
y acudir a la grada, pero pues, acudir a la grada, no, la norma no te dice que a los propios o rivales. Está sancionado con una tarjeta amarilla porque puede provocar unas avalanchas, y de hecho la gente se enfrentó mucho a él. Entonces ahí también le perdonaron una amarilla. Y sobre lo que decías, efectivamente estoy de acuerdo. Esto, los insultos y eso es acción, reacción. Si no falta la acción, no hay reacción. Entonces, si no hay provocación, pues no hay insultos. Sí, es muy sencillo.
Corta por ambas vías y ya está.
Ya está, exactamente.
Pues sí, eso es lo que debería de pasar. A ver, que nos habíamos quedado aquí con algunos oyentes.
Opa, Radio Marca. Yo, pues al principio de temporada, joder, me daba sensación de que el equipo, el Atleti, se había convertido en un equipo de los que tenía que ganar los partidos porque sí, ¿eh? Tipo al Madrid, tipo al Barça, tipo al Atlético de Madrid, que incluso haciendo partidos malos los ganaba. Me daba esa sensación de que. De que pasase lo que pasase, ganaría el partido. Pero, joder, es que ya ni con esas. O sea, ya nos hemos convertido en un equipo, pues, de mitad de la tabla hacia abajo. Y yo estoy ya empezando a pensar, a mal pensar, de que hay algo más que no sea que los jugadores no están bien, que no sea que. Yo creo que hay algo de motivación o algo de. Más de fondo que está impidiendo que el equipo vaya por arriba.
¿Puede haber algo más de fondo? ¿Qué puede ser? Si es que hay algo.
Yo creo que no.
Si hay algo más de fondo.
Respecto a motivación. Ah, bueno, no sé no, qué está pensando. Yo estoy pensando en motivación no sé, normal, digo, aspecto psicológico.
Motivacional, físico, motivacional, físico, no sé.
No, yo creo que va bien, no sé, yo igual soy tan mal pensado como él. Yo creo que va por el vestuario.
¿De que puede haber mal rollito?
Decían que a alguno que no le había sentado bien la renovación de Nico, decían, ¿eh? O sea, esto...
Joder, yo tampoco creo
que la renovación de Nico por tantos años.
No sé a quién.
El fichaje de... No,
uno de los que está renovado también es por muchos años, es el mismo representante.
El fichaje de Laporte también así, de golpe y porrazo, vamos, de golpe y porrazo no, de prisa y corriendo, en fin.
Que, es que era necesario. El fichaje de Laporte
era una poquita que no tengas que dar la cara.
Tampoco pienso...
A ver si nos la aclara.
Tampoco pienso que el vestuario
tenga que... Es que no es normal. Normal, jugadores que la temporada pasada estaban como tiros, que este año es que no estén dando pie con bolo. Es que no me lo creo. No me lo creo que sea solamente que no están bien físicamente o que no están en un momento. Es que no puede ser. No puede ser.
Todo preguntas al aire.
Porque aquí todos vamos a trabajar todos los días y un día estaremos algo mejor y otro día estaremos algo peor, pero sacamos el trabajo. Y esto es parecido. Que al final es un profesional y tienes que dar el callo. Y no me creo ya que sea que estén bajos de forma o que no estén en un buen momento. Yo creo que hay algo más de fondo que algún día nos enteraremos o no, pero yo creo que es el principal problema. Venga, a ver si levantamos un poquito el vuelo y el sábado le damos un repasito al Cholito Simeone. Venga, agur.
Pues a ver si lo conseguimos. Fíjate cómo será la cosa, que efectivamente, si la gente ahí cumple, hay que cumplir. Fíjate, Bustamante ha venido siendo su cumpleaños y nos ha traído unos bombones encima. O sea que ha traído aquí unos bomboncitos ricos. Luego daremos buena cuenta de ellos, porque ahora comer con bombones... Bueno, podemos terminar la tertulia comiendo todos un bombón, a ver qué tal queda. Es totalmente antirradiofónico, pero
no,
bueno.
No, yo, pues, esto me, a ver, más me, va, más me oyentes, va a recordar a...
Más oyentes, va.
Hola, Radio Marca. Buenas. Mira, ayer por las redes sociales leí una cosa que tiene toda la razón, que la persona más insultada dentro de los terrenos de juego siempre ha sido Gurpegui. Gurpegui se la ha insultado en todos los sitios. ¿Y la habéis visto alguna vez hacer algún gesto a la grada, hacer algo? Nunca, jamás. Eso es señorío. Lo de Vinicius es show.
Pues eso sí que es cierto. Yo creo que el Atlético, por lo menos la gente atletizale, tiene ese... esa, joder, no sé cómo llamarlo, o sea,
señorío,
no, pero superioridad moral, tampoco quiero decirlo, pero
valores,
bueno, no, no. Esa referencia previa para así que hablar desde una perspectiva en la que sí que puedes decir, oye, pues es que se ha criticado y no se ha reaccionado desde el campo.
Lo hemos
a
dicho
un
muchas
jugador
veces.
Como Carlos Gurpegui,
sí,
o sea que al final
lo hemos dicho muchas veces.
Porque claro, siempre puede decir, no, porque todo el mundo, si a todos le hiciesen eso, bueno, pues sí, a Gurpegui en el Bernabéu y en cualquier parte, lo mínimo que le llamaron era yonki. Y entonces, bueno, no se reaccionaba desde la grada, encarándose con la grada, o sea que...
Yo recuerdo que las veces que el señor Tebas mandaba a sus secuaces a los campos de fútbol de la Liga Española para coger informes, etcétera, etcétera, y se dedicaban única y exclusivamente a estar atentos al más mínimo insulto para hacer el informe y, lógicamente, para que el equipo local recibiese la oportuna multa, yo recuerdo situaciones de Carlos Gurpegui en el campo dirigiéndose al árbitro y diciéndole, no estás escuchando lo que me están diciendo, y el árbitro decirle en la gaita y reírse de él y decirle, no estoy escuchando nada. Yo recuerdo un partido contra el Atlético de Madrid. Además, creo que fue una de las últimas victorias, si no fue la última victoria del Atlético en Liga, en el antiguo Vicente Calderón, contra Atlético de Madrid. Le estaban poniendo de yonki para arriba a Carlos Gurpegui, y recuerdo verle un gesto al árbitro haciéndose el loco completamente y no queriendo, lógicamente.
De todas maneras, en eso se ha mejorado, también hay que decirlo, sí. O sea, quiero decir
que hay que hacer eso.
Lo de antes, que el árbitro dijese no digo nada, eso ahora mismo sería una sanción para el árbitro, un neverazo, un algo.
Lógicamente.
Que diría, ¿pero tú qué haces?
Y
hay vídeos, hay cámaras, hay delegados de la liga, hay gente que entra después, o sea, a analizarlo, o sea, que no solo es ese asunto, sino que yo creo que, aunque no lo ponga el delegado de la liga o no lo ponga el árbitro, yo creo que se entra de oficio, ¿no? Sobre todo dependiendo con qué tipo de actuaciones o de insultos. Yo creo que el comité de competición ha entrado alguna
vez. Bueno, y a ver, no sé exactamente qué habrá pasado con el Sánchez Pizjuán ahora en referencia al derbi del otro día, pero... Creo que en esas...
le han pedido cierre parcial, ¿no? Del campo, ¿no?
Parcial, es que a mí me parece bastante heavy lo que pasó. Entonces, bueno...
Dices de entrar de oficio, ¿no entraron con la expulsión de Hansi Flick para grabar su esto?
No, pero ¿no en el tema de los insultos del público, cuando hay algo que no quede reflejado, yo creo que a veces sí se entra. Porque igual hay veces que no se ve o no se sabe quién ha sido, qué ha pasado, y al final luego, pues, con las cámaras de seguridad, con todo, se hace un análisis posterior de qué ha pasado con el público y se entra a la sanción. Pero vamos, que sí, que le va a tocar sanción al Athletic. Yo creo que lo suyo sería no insultar a nadie.
Bueno, es una de tantas, que el año pasado hubo unas cuantas,
Ya, pero...
Una detrás de otra, Recuerda, con esta temporada había...
Pero el problema es que
raro
no
era
se,
el
no
día
se,
que no, se, no había un informe.
No se corrige. No,
claro.
Sí, es que raro, o sea, era el día que no había un informe.
Es que luego cuando no nos lo hacen a nosotros nos quejamos, porque va la Atlética a jugar al campo del Español, hay insultos racistas, Iñaki lo denuncia al árbitro, le vuelven a pitar y todos nos hacemos las grandes víctimas de cómo puede ocurrir eso.
Afortunadamente no hubo insultos racistas.
Sí, pero bueno, quiere decir...
constatados.
Para mí, al menos, es vamos a intentar meterlo, o sea, no en el mismo saco porque tiene diferente contextualización, pero a poder ser, o sea, si no quieres que te insulten, no insultes tú. O por lo menos no, cuando sí, tú insultas, o sea, cuando te insultan sí, a sí. ti, no te hagas la víctima de esa manera y luego tú a la. Porque el otro día contra el Madrid, cada uno tiene sus motivos. Es más, es que yo hasta creo, insisto, si a Vinicius llega a un campo y nadie le hace ni puñetero caso,
Sí, sí, no, o sea, está claro.
Va a nuestro favor y al de cualquiera 100%. Pero más allá de eso, que luego él también se pica, se encara y la gente puede dar su opinión y reaccionar con pitos, pero sin insultar.
Hombre, sí que es cierto que se le pita ya por defecto. O sea,
sí, es antes, entra y ya está.
Es, entra y ya, como sabes cómo es, pues ya se le pita
pero por defecto. Pero una cosa es pitar
por el defecto,
insulta.
Por el defecto sí. Que tiene.
Es que insultar no...
Claro. Pitar no está
él, es que
prohibido.
Él se crece. No. Hago un llamamiento a todos los campos para que no le piten, para ver si no me...
No, pitar sí, pitar. Mira,
no, bueno, pero
pitar,
sí, pero que no le hagan caso. Pero, no le... es,
pero lo de insultar, no lo de insultar está feo.
Sí.
Eso es decir, claro, hay un refrán que dice, no hay mayor desprecio
que no hacer aprecio. Sí.
A veces es difícil, a veces es complicado, lo sabemos, pero insultar al final lo que conlleva es una sanción económica en perjuicio de todo el Athletic Club y encima una imagen de la afición roja y blanca que queda distorsionada completamente porque luego es lo que más se va a sacar. Se saca Vinicius sacando el 1-2-3 de los tres goles y tal y cual, y al final Vinicius, como no ha insultado a nadie, sino que simplemente vacila, se ríe, mira con gesto, mira que te he metido tres, tal, que te hemos metido tres, no sé qué. Va. Al final lo que sale es el insulto, y el insulto solo se produce desde la grada. Entonces,
sí, bueno. Es verdad que alguien le tendría que decir a ese jugador, primero su club, que no haga nada que provoque a la grada.
Pero es que si le tienen entre...
Está ya perdido, eso sí. Ya está... Yo creo que eso ya está perdido, o sea que ya...
Porque San Mamés ha aplaudido a gente, a jugadores del Madrid. A Benzema cuando dejaba el campo se le aplaudía, a Jesús Navas se le aplaudía. O sea que San Mamés es un
gente.
Campo, es un campo
gente.
Señorial en ese sentido.
Yo me acuerdo...
A Benzema se le aplaudía y a Cristiano Ronaldo se le pitaba como a Vinicius.
Sí.
Igual.
¿Cómo era el jugador que jugó en el Madrid, que luego pasó al Betis? El primero en llevar botas blancas, ¿Benítez era?
¿Quién? No sé. ¿De qué año?
Muchos años atrás.
A ver si habíamos nacido, Belilla. Primero lo primero
sí,
es que habíamos nacido.
Que sí, hombre, que sí, joder. Hace...
Usted y yo no, ¿eh?
Ya te digo.
Pues a ver, se le aplaudía.
¿Algún otro mensajito por aquí que nos dicen que creen que hay malestar en el vestuario? Porque hay jugadores titulares que no juegan Champions en detrimento de los menos habituales. Y eso podría ser un motivo de malestar de algunos jugadores. Elucubración mía, dice por aquí un oyente. Bueno, pues puede ser una elucubración, o no. Otro que dice que lo de tonto a Vinicius es un calificativo de su comportamiento, no un insulto. Sí, claro, como decía, como lo de Forrest Gump, ¿no? Como decía en la película, que decía su madre que tonto es el que hace tonterías. Belilla dice Alfonso Pérez.
Eso es, muchas gracias, joder.
Alfonso Pérez Muñoz, dice por aquí.
El que jugó en el Betis, en el Madrid,
pues
en el Barça.
Eso he dicho.
Otro que nos dice que era Alfonso de las Botas.
Alfonso Pérez,
sí, es verdad.
El que le quitaron el nombre, otro. Que
la gente en San Mamés se le despedía.
Oye, cuatro te han respondido aquí en un momento, pim pam, ¿eh?
Eres viral, ¿eh?
Pim pam.
Sí, Alfonso yo le he visto jugar.
Viral. Que luego le quitaron el nombre al Coliseo.
Sí, eso es.
Alfonso Pérez
Muñoz, sí.
Sí. Buen jugador, delantero centro, ¿no?
Pues mira, en un momento, pim pam, cinco te han respondido, Belilla.
Oye, muchísimas.
La gente, el hermano también juega en primera
división,
no me acuerdo el nombre.
La gente está atenta que no veas, pero bueno.
Y qué sabios son los oyentes.
Hombre.
Joder, da gusto. ¿Tertulia de cinco, no? De cinco millones.
De miles de personas.
Oye, de verdad, gracias, ¿eh?
Hemos subido un montón en Spotify también. 80% y pico más de seguidores, un 130% y pico más de audiencia en este año con respecto al año pasado. Y el año pasado ya habíamos subido un 77.
Pronuncia,
o sea que,
bien,
imagina.
Pronuncian bien, no es Spotify, en Barcelona es Spotify.
Spotify. No Camp Nou. El No Camp Nou, Spotify. Que se llama ahora Spotify Camp Nou.
Spotify.
¿Por qué dices eso?
Porque se pronuncia así, hombre.
¿Qué se pronuncia así? Por favor. A ver, ¿qué nos dice por aquí otro oyente? Qué bajito está, espera.
Muy buenas, ante todo. Primero, buenas tardes.
Está un poquito bajito y un poco largo,
y nada,
pero bueno,
soy
un ratito.
Pérez, de Martos, de Jaén. Y deciros que, bueno, yo pienso que también al principio decía, bueno, que el equipo está, aparte de que está de forma física desastrosa, pero yo lo que veo es sobre todo la motivación. Y creo que lo dije ayer. Yo creo que es un problema de que Valverde no conecta ya con estos futbolistas, que ha sacado lo mejor. Pero que si así pensándolo, yo creo que puede haber también algo, porque no es normal. Tíos que estaban el año pasado, que se comían no había ningún miedo a ningún rival, que pase el siguiente. Se competía, se podía perder, y perdimos 5 partidos, creo. Y se puede perder, pero de la forma que lo estamos haciendo, no. Y ahí, ojalá me equivocase yo, porque es señal de que, bueno, pues los futbolistas no están bien por lo que sea y ya está. Pero que haya rencilla en el vestuario, espero que no.
No, yo creo que no, yo creo que eso no es, pero sí que es cierto que al final pues no está, evidentemente, no está como el año.
Lo malo de esto es que los bulos, luego los bulos.
Pues cuando las cosas no van bien, siempre se buscan explicaciones un poco raras. No,
cuando una cosa se repite mil veces, se convierte en realidad.
Todo el mundo pensará que bueno, pues que algo pasa. Yo creo que es que la gente al final es lo que pasa, ¿no? Que piensa que algo pasa.
Pues pasa que ha habido muchas lesiones y que los jugadores que estaban disponibles no están bien. Es que igual la explicación es tan sencilla como esa, ¿no? En mi opinión.
Ya, que los que están bien, o sea, los que están bien para jugar no están tan bien.
Los disponibles, los que no están lesionados, no están al nivel que estuvieron la temporada pasada, por ejemplo. Y después a eso se une un montón de lesiones, sobre todo en ataque, cuando era la línea más poblada, porque tú veías la plantilla al comienzo en pretemporada y en ataque había un montón de jugadores.
Y el Athletic en ataque incorporaba muchas piezas, que es lo que también generaba que al final los partidos se nos pusieran más de cara en cuanto al marcador. Y este año no está siendo. Pero yo sí que es verdad que creo que es una motivación, pero que influye mucho el aspecto mental. Pero es que en cualquier deportista, sea tenista o de cualquier otra disciplina, más allá de que pueda haber algún problema, que yo creo que habrá habido, pero, o sea, los bulos pueden tener parte de verdad, pero que es algo momentáneo que alguien haya podido discutir, como puede pasar en cualquier casa. Pero creo que al final venimos de unas temporadas muy buenas, eso hay que mantenerlo, ves que no puedes por las lesiones. La falta de forma física también tiene mucho que ver con la cabeza. Sí, tú puedes estar físicamente perfecto, y si mentalmente no estás bien o no estás motivado, y no es motivado solamente porque no me gusta lo que hago, no, es más allá, porque no me salen las cosas, porque tengo miedo a fallar. Creo que el otro día contra el Madrid se ven muchas dudas por esos desajustes, y al final te hace que tengas una falta de confianza, y todo se plasma en lo que estamos viendo en el campo, más allá de que algún partido podría haber tenido más ganas y más intensidad, pero no creo que esa falta de intensidad sea voluntaria porque me tomo esto a broma.
Yo creo que fue la semana pasada cuando, Alberto, tú mencionaste la falta de confianza, que está muy relacionado con el aspecto psicológico que tú estás diciendo.
Silvia lo introdujo también, sí, claro. Sí. Bueno, Silvia también introdujo una cuestión del
fatiga.
Como el bajón que te da, como cuando estás en tu día a día también muy, muy de que sabes que no puedes decaer. Porque yo qué sé, porque igual desgraciadamente tienes incluso a un familiar enfermo, porque tienes unos exámenes, porque tienes no sé qué, y estás en una tensión que te mantiene ahí, y cuando ese periodo de tensión desaparece, boom, te viene de repente viene el bajón, te pones bajón, enfermo, te pones lo que no te has cogido gripe igual en 3 meses, de repente te la coges ahí, y al final, pues bueno, que puede ser que el Athletic estos años que ha tenido de Copa Europa League, esa pelea con esas intenciones tan bonitas, pues que le han podido tener en una tensión fuera de lo que realmente pues el equipo podía. Pero y ahora, pues bueno, le viene todo junto.
Un profesional de la salud me dijo una vez, y o sea, lo llevo siempre conmigo, el ser humano no enfermar hablo en las enfermedades gordas, o sea, pues este periodo que está pasando el Athletic, que lo está alargando por el ritmo también de competición. El ser humano no enferma cuando quiere, sino cuando puede. Y es un poco lo que tiene que ver
por con eso los autónomos no enferman tanto, entonces.
No pueden nunca.
Quiere decir,
es verdad que cuando se relajan te pasa esas cosas.
Hay gente que le pasa que cuando va de vacaciones estar tan relajado,
se pone mal.
Yo creo que las defensas bajan y entonces
te baja tu estado de alerta.
Claro.
Realmente,
no,
que es
no
cuando
estás,
tienes,
no estás en,
claro,
no estás en tensión,
tu cuerpo cuando tiene un montón de estrés, estrés no solamente trabajar en muchas cosas, sino todo lo que te
No me digas eso, Carlos, que me voy de vacaciones la semana que viene.
Bueno, claro, eso es así.
Encímate los bombones. Por si acaso.
Que llevo un mes sin coger vacaciones.
Mira, alerta, ¿no? Alerta también, ¿sabes cuál es? La que suena cuando suena el timbre. Cuando nos llaman a la puerta, y llaman a la puerta de Radio Marca Bilbao porque tenemos papayons con el calendario de hambrientos. En lugar de adviento tenemos calendario de hambrientos de papayons. Entra en papayons.es y disfruta de las mejores ofertas y de los mejores productos que van a hacer las mejores pizzas. 25 días de ofertas exclusivas con el Papa Jojo Jones. Con el Papa Jojo Jones. Claro, como es como Jones, pues Jojo Jones. Bueno, pues tenemos diferentes promociones. Que ya sabes, trío bestial, dúo bestial, espectacular. El trío bestial plus, que también incluye pues la bebida y el entrante para que lo puedas disfrutar en familia. Para ti solo si quieres, con el menú individual o para quien quieras. Tienes menú infantil, tienes los entrantes, tienes también los postres y tienes, por supuesto, las pizzas. Las mejores pizzas con los mejores ingredientes, con sus especialidades y con todo lo que te ofrece Papa John's. Lo tienes en Bilbao, en Manuel Allende 25, ahí al ladito de Autonomía, y está Papa John's para poderlo disfrutar en papayons.es. Recuerda, esto es pizza, papá, los mejores ingredientes con las mejores pizzas. Y suena el timbre y llegan las pizzas, claro que sí. Venga, que seguimos.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
Solo esta Navidad con Chin Chin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Cascoviejo y Castro Urdiales.
Consigue el número de la Lotería de Navidad de Radio Marca Bilbao con Loterías Arrandi en Arrandi 36 en Baracaldo y en buscatusuerte.com. Apunta el número 61089-61089. Esta Navidad Loterías Arrandi, buscatusuerte.com/Radio Marca Bilbao. Juega con
Directo
responsabilidad
Marca
si eres
Bilbao,
mayor de 18 años.
Con Alberto Santa Cruz,
la tribuna del Atleti.
Vamos a ir poco a poco cerrando el debate y la opinión con un comentario y un resultado sobre el partido de mañana 9 de la noche frente al Atlético de Madrid. Venga, Silvia, empezamos.
Pues yo voy a ser optimista y opto por un 1-1. Y se me estaba ocurriendo una, es una anécdotilla graciosa porque ya van a aportar el comentario técnico por aquí seguramente, pero van a expulsar al Cholo como Ernesto Valverde y Ernesto le va a decir: mira, esto me pasó a mí en la jornada.
¿Que le van a expulsar al Cholo?
Por protestar.
¿Sí?
Es broma, no va a pasar. He dicho, es un acontecimiento.
Cuatro de sanción.
Eso sería para recordarlo en el tiempo. O sea,
Guinness de los récords.
Lo que va a hacer es entrar al campo, moverse fuera del área técnica y todo. Y también habrá que tener cuidado porque también se da la vuelta y le gusta también hablar con la grada. No insultemos por dos partidos consecutivos, por favor. Bustamante.
Yo voy a decir un tópico. Yo creo que el primero que acierte se va a llevar el gato al agua. Y creo que en este caso, sobre todo el Athletic va a tener que demostrar, sobre todo aparte de intensidad, solidez y evitar pérdidas para que el Atlético de Madrid no te monte una contra, te meta un gol y se eche atrás. Entonces, me espero cualquier cosa. Lógicamente, me gustaría ser optimista y pensar que el Atleti mañana va a ganar 2-0 y sin problema, pero no sé, este tipo de partidos es complicado y mucho y hemos visto muchas veces este tipo de partidos contra el Atlético en Madrid, tanto en casa como fuera.
¿Resultado?
Me gustaría que fuera 2-0.
Me gustaría, pero por delante, o sea, no se lo cree, pero lo suelta ahí para quedar bien con su gente que le está escuchando en Recalde.
Me gustaría, pero...
Melilla.
Pues yo creo que va a ser un partido muy duro porque el Atleti
estamos diciendo todos que había falta de intensidad, falta de choque, de duelo, y yo creo que, bueno, pues se va a ver abocado a ahora a aplicar la intensidad, aunque luego pues igual se pague más tarde. Yo creo que va a ser un partido muy duro. Me da miedo que haya alguna expulsión, como decía la brujilla de la mesa, pero no la del Cholo, sino del Atleti. Ojo con eso, ojo con las provocaciones, ojo con la extrema dureza y demás. Me da miedo que eso. Empate a uno y yo confío mucho en Unai Simón.
1-1 con Simón de oye, el protagonista, y mala pinta tiene el partido. Pero bueno, es que no hay mucha moral.
Pero en San Mamés hay muchos cardiólogos.
Bien, no pasa nada.
Yo voy a decir 1-0, bueno, partido muy complicado, todos los partidos entre Atlético son así, pero hay un dato que es, de los 31 puntos que tiene el Atlético, fuera de casa solamente ha sumado 9. No sé, por ser un poco optimista y ver la estadística que favorece, son 22 en casa, en el Metropolitano, 9 fuera. Viene de perder en el Camp Nou. Pero bueno, antes llevaba 7 victorias. Antes de perder en el Camp Nou, llevaba 7 victorias seguidas. Entonces,
hay otro dato, que es que lleva el doble de goles a favor que el Atleti. 14 contra 28.
Sí. Bueno, y hasta encajar 3 en el Camp Nou, era el equipo menos goleado de la categoría, con 11 goles. Ahora tiene 14, pero era el equipo menos goleado. Bueno, eso es algo característico de Simeone, ¿no?
Sí, no, pero realizar, yo nunca lo había visto tan realizador, creo, vamos.
Tiene mucho potencial, el de medio campo hacia adelante es brutal, lo que tiene Atlético Madrid.
Tiene muchas bajas.
Este tipo de equipos a lo mínimo te vacuna.
Los últimos partidos en Liga, 0-1, 2-0, 0-1, 2-0, 2-1,
1-1. Tiene bajas importantes.
Sí, tiene bajas.
No está Alex Baena, no está Marcos Llorente, lleva ya 3 o 4 partidos fuera. Tiene otras 2 bajas, me parece.
Baena es una baja.
Baena en este momento es.
En la defensa.
Jiménez tampoco está.
En la defensa normal. Sí.
Recuperan a Lenormand.
Lenormand todavía no, pero no está. Yo creo que no.
Sí, ha entrenado.
Otra cosa es que le ponga titular, ¿no? Que lleva unos partidos sin jugar.
Este para jugar también. Sí.
Y... evitaremos ponernos nerviosos si no le ponen, porque realmente a mí me pone muy nervioso ver jugar a Lenormand. Agarra siempre.
Sí. Usa mucho los brazos. Mucho los brazos.
Es una cosa de locos.
Ojo, que Vivian se está contagiando también.
Será la selección, será ir a la selección. ¿Qué piensas que puedes agarrar lo que pues te da?
Sí, bueno, ¿qué mal suena eso?
Pues oye, no lo sé, digo yo.
Oye, y ver el cholito, a ver.
Pues con calma y con tranquilidad, Velilla.
Sí, sí. Oye, que se dio la circunstancia de que coincidieron en el Alavés el hijo de Cholo Simeone y el hijo de Julen Guerrero. Tiene narices.
Sí. Diferentes trayectorias. Gracias, Carlos Zaballa, José Antonio Velilla, Bustamante, Sorionak otra vez, y Silvio Martínez. Agur.
Agur.
¿Quieres un lote de bacalao Eguino? ¿Quieres unos lomitos de bacalao? ¿Quieres un poquito, un tarrito de pimiento, de carnecita, de pimiento choricero, una guindillita y un litro de aceite de la gitana? Pues sí, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Adivinar el resultado del Atlético de Madrid y con eso pues entras de lleno en la opción de conseguirlo. Si eres el único que dice ese resultado, pues para ti. Si hay más, miramos el primer goleador. Y si nadie acierta, pues sorteo entre todos los participantes. Hola, ¿quién eres?
Au, para Chaldeón, Alberto. Alex, desde Zaldívar.
Alex Zaldívar. ¿Resultado, Alex?
3-0.
3-0, primero de...
espero que ya o ya en Sanzet, a ver si abre la talla.
Venga, perfecto, apuntado queda, gracias, Agur.
Venga, para ti, Agur.
Ahí vamos con otra llamada, 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao. Hola, ¿quién eres?
Hola, Alberto, Nacho Echevarri.
Venga, pues te apunto por aquí, Nacho Echevarri. ¿Resultado, Nacho?
2-0, Ollán.
0, Sanzet. Venga,
ahí está.
Perfecto. Gracias, Nacho.
Venga, Alberto.
Venga,
a ti, agur.
Agur, agur. Apuntamos el resultado. Vamos con otra llamada. Hola, ¿quién eres?
Hola, Alberto. Imanol, desde Deusto.
Venga, Imanol, desde Deusto. ¿Con qué resultado, Imanol?
2-2, Nico.
2-2, Nico. Perfecto.
Venga, Sergaso, agur.
Agur, agur. Vamos con otra. Hola, ¿quién eres?
Hola, Alberto. Sergio de Basauri.
Venga, pues Sergio, ¿con qué resultado desde Basauri?
2-1 mañana.
2-1, primero de...
De Nico.
Nico, perfecto. Gracias, Agur.
Ya, gracias, Agur.
Vamos con otra llamada, la número 50 para ti. Hola, ¿quién eres?
Hola, Alberto de Espinosa.
Alberto desde Espinosa de los Monteros, ¿no?
Exacto, sí.
Venga.
3-1 Vivian. A ver si acertamos.
Vivian, vamos allá. Gracias, Agur.
Venga, gracias a ti.
3-1, hay optimismo. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenos días. Soy Javi de Amézola.
Javi, ¿con qué resultado?
Yo creo que perdemos 0-2.
Bueno, pues 0-2, sin gol del Athletic. Gracias, Javi.
A ti, Agur.
Agur, bueno, pues oye, también si ves la derrota, pues la ves, no pasa nada. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas, Pachi de Derio.
Pachi de Derio, resultado, Pachi.
1-1, Nico.
1-1 y el del Athletic lo marca Nico, perfecto, gracias. Hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Me llamo Iker, de Basurto.
Venga, pues Iker desde Basurto en Bilbao, resultado.
0-1.
¿Quién lo marca? No, si es en contra. Venga, pues nada, derrota entonces, gracias.
Venga, a favor.
Bueno, pues también hay derrotas, claro. También hay gente que ve la derrota y dice, pues yo voy a por el tiro del bacalao. ¿Quién eres? Hola.
Hola, buenas, Aupa, Alberto.
Hola. ¿Quién eres?
Dani de Barcelona.
Dani desde Barcelona. Venga, ¿con qué resultado?
4-1, Sanset.
4-1, Sanset el primero. Perfecto, gracias, Dani.
A ver si despegamos ya.
A ver, gracias, Agur.
Agur.
Hola, ¿quién eres?
Hola, Eduardo, desde Madrid.
Eduardo, Madrid. ¿Resultado, Eduardo?
1-0.
¿Quién lo marca?
Nico Williams.
Apuntado queda, gracias, Eduardo.
Qué ricasco, Agur.
Agur, hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Oyer, de Bilbao.
Pues te apunto por aquí. Oyer, Bilbao. ¿Resultado?
1-3, perder.
1-3, perder. ¿Quién marca del Athletic?
Pues yo creo que va a marcar Berenguer.
Berenguer, el 1. Gracias, Agur.
Nada.
Vamos con derrota por ahí. Vamos a ver qué pasa por aquí. Hola.
Ah, Pablón. José Mari de Basauri.
Venga, José Mari, ¿con qué resultado?
0-3.
0-3 Palmar.
Espero que no, pero vamos a por el bacalao.
Venga, perfecto, gracias, Agur.
Venga, Agur.
Bueno, pues hay de todo, evidentemente, como en botica. Gracias, hola.
Hola, buenos días.
¿Quién eres?
Nacho, de Lilloa.
Nacho, ¿con qué resultado?
Empate a 1.
¿Quién lo marca?
Lenormand, en propia.
Bueno, pues en propia apuntamos, propia puerta. Venga, Pepe. Venga, gracias, vamos. Agur. Vamos con más, hola.
Uno, buenos días, Ivone de Bilbao.
Ivone Bilbao, resultado.
Empate a 1.
¿Quién lo marca?
Ollán.
Sancet. Perfecto, gracias.
Es que ricasco, Agur.
Agur, Agur. Hola, ¿quién eres?
Aupa, uno, Asier de Bolueta.
Asier Bolueta. Resultado, Asier.
2-1, Nico Williams.
2-1 y primer goleador, Nico Williams. Perfecto, gracias, Agur.
Hola, tía, Agur.
Hola, ¿quién eres?
Hola, Miguel de Baracaldo.
Miguel Baracaldo. ¿Resultado, Miguel?
2-1.
Primero de...
Berenguer.
Venga, perfecto. Gracias, Agur.
Venga, Agur.
Hola, ¿quién eres?
Papi Borja de Brango.
Borja desde Berango. ¿Con qué resultado?
Pues va a tirar un 3-3.
¿Primero de?
BR7. Berenguer.
BR7. Ese no lo había oído nunca. Venga, perfecto. Gracias,
Agur. Vale, venga, Agur.
Agur. Hola, ¿quién eres?
Muy buena, Rosa de Basauri.
¿Con qué resultado?
1-1, Berenguer.
1-1, Berenguer. Apuntado queda, gracias, Agur.
Agur, es que ricas, Agur.
Hola, ¿quién eres?
Hola, Antonio, de Baracaldo.
¿Con qué resultado?
0-0.
0-0, sin goles. Gracias, Antonio.
Gracias.
Agur, Agur. Siguen las llamadas entrando en el 696-036-196. Hola. Hola. Hola, ¿quién eres? No te oigo. No te oigo, hola. ¿Me oyes a mí? ¿No? Pues a la siguiente. Venga, vamos con otra. Hola, ¿quién eres?
Gurucheta.
Gorka de Gurucheta. Con gol de Gurucheta, 1-0, ¿puede ser?
No, esa no va a marcar Nico, ya lo siento, lo que hay.
O sea, ¿qué te apunto?
1-0, Nico.
1-0, Nico. Venga, perfecto. Gracias, Agur.
El casco,
Agur Athletic, Agur, Agur. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenos días. Soy David de Palencia.
David, ¿con qué resultado desde Palencia?
Bueno, esta vez 2-1, a favor, gol de Nico Williams.
Apuntado, gracias.
Venga, gracias, hasta luego.
Hasta luego. Hola, ¿quién eres?
Hola, Parrazo León. John de Amorebieta.
John desde Amorebieta. ¿Con qué resultado, John?
1-1, Ollán.
1-1, Sancet. Apuntado queda. Gracias, John.
Vale, va, Agur.
Agur. Madre mía, que haya tanda de llamadas que estamos teniendo. Estoy quedando sin fuerza en el dedo de apuntar. ¿Quién eres? Hola.
Hola, buenas. Imanol desde Algorta.
Imanol desde Algorta. ¿Con qué resultado?
1-0.
¿Quién lo marca?
Guruceta.
Guruceta. Apuntado. Gracias, Imanol. Agur.
Vosotros, Agur.
Llamada de teléfono normal. Llamada de teléfono normal. No haya llamada de WhatsApp, que llamada de WhatsApp no cogemos. Venga. Hola, ¿quién eres?
Hola, Alberto. Oscar de la Peña.
Oscar La Peña. ¿Resultado?
1-0, Ollán. En los últimos minutos para devolverles la del año pasado.
Venga, perfecto. Y con cantada de la defensa también. Gracias, Agur.
Agur.
Vamos, ya de devolver todo, ¿no? En toda regla. A ver, tenemos por aquí esta llamada. Hola, ¿por qué no entra? No entra. Vale, pues no entra. Se ha bloqueado la llamada. Ya lo siento. Tenemos que esperar a la siguiente llamada, que está ya aquí. Venga, ahora. Hola, ¿quién eres?
Hola, Gaiska de Galdacao.
Venga, Gaiska desde Galdacao. ¿Con qué resultado?
3-1, Ollán.
3-1, gol de Sancet. Perfecto, apuntado queda. Gracias, Agur.
Venga, Agur.
Venga, vamos con alguna llamadita más y vamos hablando, ¿eh? Hola, ¿quién eres?
Hola, Alberto, soy editor de Regalde.
Venga, ¿con qué resultado?
Pues 3-1, Guruceta.
Guruceta, apuntado queda. Gracias, Aitor. Agur, Agur, hola.
Rachel León, Borja Bilbao.
Borja Bilbao, ¿resultado, Borja?
3-2, gol de Guruceta.
3-2, Guruceta, perfecto, gracias.
Venga, es que casco, Agur.
Agur, Agur, hola, ¿quién eres?
Hola, buenas, soy Ángeles de Derio.
Ángeles, desde Derio, ¿con qué resultado, Ángeles?
0-2.
0-2, derrota, sin gol del Athletic entonces. Venga, perfecto, sí, gracias, venga. Agur. Hola, ¿quién eres?
Alberto, soy José de Porto.
José, ¿con qué resultado?
Bueno, lo primero, enhorabuena, por los datos de audiencia. Gracias, y ahora vamos, hombre, al lío. Y ahora vamos al,
dime,
lío. 2-1, venga, Ollán Sánchez.
Sánchez, el primero.
Venga.
Perfecto, gracias, José.
Venga, Agur, venga. Un saludo.
La última con esta llamada, 75. Hola, ¿quién eres?
El Fran de Ortuella.
Fran desde Ortuella, cierras. ¿Con qué resultado?
Pues 1-3, gol de Berenguer.
Berenguer, perfecto. Gracias, Fran.
Agur.
Agur, esperemos que no acierte Fran, pero bueno, es lo que hay. Sigue la radio, sigue Radio Marca. Gracias a todos, buen fin de semana, hasta el lunes.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Bienvenidos a todos los oyentes que se incorporan después de escuchar la información que les queda más cerquita. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos pendientes de la selección española, del equipo de Claudia Pons, Samu Córdoba. Nos queda poquito para que se acabe el sueño en esa semifinal ante Brasil.
Quedan 3:40 y con portera jugadora lo estamos intentando ahora, intentando meterle el susto en el cuerpo a una Brasil que se ha mostrado muy sólida, muy sólida durante todo el partido, jugando ahora por este carril izquierdo María San, que hace de portera jugadora. Cuidado, la ocasión de España que era muy clara, ojo, cuidado, que puede salir Brasil ahora al contraataque en transición, que no tenemos portera, fallan en el envío. Y una selección española, Javi, que está haciendo unos últimos minutos muy valientes, pero que no acaba de encontrar ese golito que pueda acercarnos en el marcador.
Sí, porque está defendiendo muy bien el equipo brasileño, ¿eh? No está dejando opciones, está tapando todas las líneas de pase posibles. Estamos teniendo muchas dificultades para buscar el golpeo exterior y se está insistiendo mucho en el pase interior y están siendo cortadas todas las acciones por parte de las jugadoras brasileñas, pero no hay que dejar de intentarlo, de mover rápido, hay que pelearlo hasta el final.
Hasta el final. Sí. De hecho, aguantadme un segundo, porque teníamos cita con los managers del Movistar Fantasy Marca, así que vamos. Consejos que nos da el gran
Lo veréis tal.
Don Lolo, buenas tardes.
En 20 segundos, si te parece.
Venga, negocio fantasy con la Copa de África, ¿no?
Sí, porque vamos a tener que vender jugadores importantes que se van a poder jugar la jornada 15 y la 16, ya es oficial por parte de FIFA. Por ejemplo, vamos a tener que vender a Abde por 41 millones, pero si fichamos a su sustituto en el Betis, Riquelme, por 1,3 millones le ganamos 40. Jugadores on fire por puesto, Aron Escandel, Carreras, Moleiro y Mbappé para esta jornada 15. Y simplemente ya para rematar, muy pendientes en las próximas horas, Rafa, porque vamos a anunciar una liga oficial con premios y la semana que viene, miércoles, jueves, ya estará disponible la Copa Mola en el Movistar Fantasy Marca.
Bueno, pues nadie se lo va a perder. Gracias, Lolo.
Un abrazo, chao.
Venga, que nos quedamos hasta el final. Ahí en Manila, Samu, vamos a dejar el pabellón alto. Córdoba.
Dos minutitos que quedan, vamos a ver si podemos hacer algo más, a ver si podemos acercarnos en el marcador. La parada buena ahora de Elena Rodríguez, cuidado en salida de balón que se equivoca España. Es Brasil la que intenta ahora tener el dominio en estos últimos dos minutos, pierden el esférico. Será posesión para España cuando quedan 1.50, portera, jugadora, otra vez Ale de Paz que salta a la pista. Vamos a ver si podemos hacer otro golito, tiene el balón ahora pivotando Laura Córdoba que lo hace muy bien. Retrocede y juega con Antía, que ha hecho un auténtico partidazo en el día de hoy, como todas las jugadoras de la selección, como todas las jugadoras de Claudia Pons. Juega Ale de Paz ahora, toca para Laura Córdoba, está muy pendiente, está muy solidaria en defensa la selección brasileña. Queda un minuto y medio, España 1, Brasil 4.
Javi, hay que ir dando las gracias a este grupo de jugadoras y a esta seleccionadora por cómo nos han hecho soñar, ¿no?, en un primer mundial histórico.
Gloria, gloria para todo el cuerpo técnico, para todas las jugadoras, para todas las que han estado ahí ayudando a conseguir que por fin disfruten de este primer campeonato del mundo tan merecido y tan deseado por todos y por todas en nuestro deporte. Y solo puedo decir eso, que gracias por todos los momentos buenos que hemos visto y hemos vivido, sobre todo en la primera fase de juego, de esfuerzo, de sacrificio y de visibilidad que necesita nuestro deporte a través de estas actuaciones, que aunque en este caso no podamos jugar la final, no merecían jugar esa final, pero bueno, también reconocer que en el día de hoy, hasta ahora, Brasil está siendo superior.
Hay que decirlo así, y las caras son de tristeza entre la afición española en esas gradas de ese pabellón de Manila, porque nos han llevado hasta el límite del sueño, ¿no? Pero aún así, ser semifinalista en un primer mundial, pues es una barbaridad. Venga, apuramos el último minuto de partido, Samu.
Un minutito de partido, hay que caer con honores y así lo está haciendo España. Vamos a ver, juega Laura Córdoba, carril derecho, abriendo, intentando circular, aumentando esa velocidad en transición para intentar encontrar algún espacio y hacer algún golito que por lo menos maquille ese marcador de 1-4 que no refleja para nada el juego de España, que hoy ha sido sensacional, quitando ese arranque que seguramente nos ha perjudicado, ese arranque un poquito dubitativo, pero España el resto del partido ha hecho un encuentro espléndido. Jugando ahora Le de Paz, banda izquierda, vamos a ver, llega hasta el córner, intentando arriesgar un poquito más España, cuidado a la pérdida que puede ocasionar otro gol más de Brasil. Retención de balón ahora que le señalan a la jugadora española porque cortó bien esa transición que intentaba efectuar Brasil cuando quedan 40 segundos. Y seguramente, Javi, sea eso, sea el arranque lo que nos ha perjudicado, porque quitando eso, el resto del partido es que es muy igualado.
Sí, hemos empezado muy, muy desubicada, nerviosa, ¿no? Y ha caído el 0-2 demasiado pronto.
Esos dos errores son muy poco frecuentes.
En salida de pelota, una selección que sí, es muy técnica, ¿no?, la nuestra.
Claro, además, en un principio, que normalmente siempre tienes mayor concentración, ¿no?, y cuidas mucho esos pequeños detalles de los que hablan todos los entrenadores y entrenadoras, que te hacen, y que sobre todo que te penalizan, ¿no?, porque esas pérdidas en esa zona de la cancha, prácticamente, Rafa, Samu, es gol.
Es así. No puedo decir otra cosa.
20 segunditos nada más para que esto finalice. Está gozando de las últimas oportunidades del partido Brasil, Elena Rodríguez, que sigue a lo suyo, parando todo lo que llega. Y España, como decimos, que va a caer en este Mundial de Fútbol Sala Femenino en la semifinal, en lo que para mí prácticamente es una final anticipada, porque Brasil es que es espectacular cómo juegan, es increíble. Veremos a ver qué pueden hacer contra Portugal en la final, pero desde luego que España les ha dado pelea y de la buena. Quedan 7 segundos para que esto acabe. Posesión para Brasil, el sombrerito ahora, el detalle de calidad de la jugadora brasileña. Sigue con intensidad España, que quiere acabar el partido por todo lo alto. Las jugadoras de Brasil que ya alzan los brazos a la grada, alentando a su gente. También lo hace su técnico Wilson Saboya, porque saben que se han llevado el partido, que están en la final del primer mundial femenino de la historia de fútbol sala. Se acaba el partido, ahora sí, final del partido en el Fields Sport Arena. Caen con todos los honores nuestra selección femenina de fútbol sala en estas semifinales ante una Brasil que juega un fútbol sala espectacular. Las cosas como son, las jugadoras de Claudia Posca han hecho historia con una participación magnífica, con un rendimiento excelente en todos y cada uno de los partidos, incluido en este, porque plantearon un encuentro muy valiente ante la canariña España, que jugará contra Argentina el domingo a las 10 de la mañana por el tercer puesto. Se merece mínimo una medalla de bronce, y Brasil, que lo hará en la final ante Portugal el domingo a las 12:30. Final del partido, ahora sí, no ha podido ser. España 1, Brasil 4.
Solo podemos decir, Javi, gracias. ¿Verdad? Sí, y punto inflexión. Seguro que esto va a ser un relanzamiento, si cabe, un mayor para el fútbol sala femenino español.
Sí, yo me lo has quitado. Yo es agradecer a todo el equipo, a todas las jugadoras a nivel nacional, a toda la competición, a todos los entrenadores que han hecho posible llegar a este momento de disfrutar de este primer campeonato mundial tan tan necesario para nuestro deporte. Primero también, un poco en margen, felicitar a Brasil, que Samu, yo estoy contigo, que hoy ha sido superior. Rafa, creo que es algo obvio, y hoy al menos ha sido superior y ha ganado muy bien, pero